Buenas tardes a todos los que os vais incorporando poco a poco. Comenzaremos ahora menos cuarto la resolución de dudas de la sesión anterior. Y luego ya a las 5 más o menos comenzaremos a dar la parte nueva de hoy, que era la que había quedado pendiente del otro día porque no nos había dado tiempo. Ya habíamos dicho que era previsible porque la parte de enfermedades transmitidas por los alimentos es muy amplia, aunque yo hice un resumen, pues es muy amplio cuando abordamos enfermedades causadas por bacterias, por virus, por parásitos y las formas que tenemos de prevenirlas o de luchar contra ellas, pues es un tema que es muy amplio. A mí me resulta apasionante, espero que a vosotros os resultara entretenido y entonces comenzaremos con lo que era la segunda parte de la sesión del martes anterior. Voy a verla ahora. Ya son menos cuarto. Entonces comenzamos con la resolución de dudas. En el chat, en varias ocasiones me preguntáis que cuál es la alergia de uso alimentario. Mirad, os pongo la foto de la alergia que yo tengo en casa, que en estos momentos estoy usando. Utilizo distintas marcas. En este momento era la que tenía yo en casa, ¿vale? Nunca quiero hacer publicidad. Todas las que se pongan desinfectante alimentario son del mismo tipo y sirven del mismo modo. Como veis, pone bien claramente desinfectante alimentario y además aparece el número de registro sanitario de la industria que lo fabrica, que es clave 37. Vamos a ver luego que, por ejemplo, las industrias que fabrican materiales en contacto con los alimentos, pues copas, cubiertos, tupperware, también tienen que tener un número de registro en el Registro General Sanitario de Establecimientos Alimentarios y Alimentos. En este caso, en los materiales en contacto con los alimentos, es la clave 39. Pues en el caso de los desinfectantes y de otros productos de limpieza y desinfección, es la clave 37. Mirad, luego en la contraetiqueta pone claramente cuáles son los usos de este producto. En primer lugar pone desinfección de alimentos y luego pues los otros muchos usos que se pueden hacer, limpieza de cocinas, limpieza de baños y suelos, o sea, como el resto de lejías. Lo que pasa es que esta tiene la particularidad que por su concentración y por su forma de fabricación es apta para desinfección de agua y de alimentos. Y te indica el modo de empleo. Es muy importante seguir siempre el modo de empleo que te indica el fabricante. Te indica añadir 14 gotas de lejía UNEX, que es la marca en este caso, por cada 10 litros de agua. Y dejar actuar 30 minutos. Y tener allí las frutas, verduras y hortalizas sumergidas. En mi opinión, 30 minutos es excesivo. Yo creo que con 10-15 minutos es suficiente para que actúe y la desinfección sea correcta, ¿de acuerdo? 30 minutos me parece un poco demasiado. Luego hay que hacer un aclarado del producto y ya está. Mirad, luego las otras lejías que no son de uso alimentario o no ponen nada, no ponen aptas para uso alimentario o ponen que no son aptas. Por ejemplo, esta es otro ejemplo de las que yo tenía en casa y pone exactamente en la contraetiqueta lejía no apta para desinfección de agua de bebida. Entonces tampoco se puede utilizar para desinfectar frutas, verduras y hortalizas. ¿De acuerdo? En el mercado hay otros muchos productos que están ya comercializados y que tienen la función de lavar y desinfectar frutas y verduras. Os he puesto algunos de ellos para que veáis. Están siempre en las grandes superficies, en la zona que están las frutas y verduras a la venta. Pues a veces al lado de la zona de básculas, de pesaje, etcétera. Hay muchas marcas y siempre es importante seguir las instrucciones y el modo de uso que indica cada fabricante, porque cada uno de estos productos tiene una concentración concreta y entonces hay que hacer un uso adecuado de ellos. ¿Por qué es importante el uso de la lejía o de cualquier otra sustancia para desinfectar las frutas y verduras? Pues vamos a poner el ejemplo de la toxoplasmosis que vimos el otro día, ¿no? Dijimos, el gato es el huésped definitivo, el que tiene el parásito de forma adulta, a través de las heces expulsa huevos y los huevos, pues por contaminación, pues pueden contaminar utensilios. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una limpieza del cajón de arena del gato y sin lavarnos adecuadamente las manos tocamos cualquier utensilio, pues lo podemos contaminar. Una contaminación cruzada de la que hablábamos el otro día también. Pero también puede ser que los gatos estén por las zonas donde se cultivan las verduras y las hortalizas o donde está el agua de riego de esas frutas, verduras y hortalizas. ¿De acuerdo? Entonces contaminen directamente esas frutas y verduras y hortalizas. Cuando nosotros hablábamos siempre por la agricultura de cercanía, por los productos de cercanía, por comprar a los hortelanos de nuestro alrededor, producto de temporada y de proximidad, o incluso cultivarlos nosotros mismos. La gente que vivimos en zona rural, pues tenemos muchas desventajas, como el ancho de banda que sufrís vosotros y esa serie de cosas, pero también tenemos una serie de ventajas, que es el poder cultivar parte de los alimentos que comemos, ¿de acuerdo? Entonces es muy fácil en las huertas ver gatos. Entonces también es fácil pensar que haya heces posibles contaminadoras de esos productos. En una agricultura intensiva, en invernaderos, esto es más difícil. Aunque los gatos sabéis que son muy saltadores y que tienen acceso a casi todos los sitios, pero son formas de cultivo mucho más controladas, la agricultura intensiva en invernaderos. Pero en agricultura extensiva, la tradicional, pues sí que es fácil que accedan a los cultivos gatos, ¿vale? Entonces, si no hacemos un lavado adecuado de frutas y verduras y hortalizas y las ingerimos crudas, ¿vale? Porque si hacemos un tratamiento térmico, se desactivará el poder de infección de esos huevos, ¿de acuerdo? Pues entonces tenemos peligro de contaminarlos. Entonces, habría dos modos de luchar para prevenir esta serie de enfermedades. Primero, desparasitar a los animales. Eso se puede hacer si el gato que está en la huerta es nuestro. Hay que, de forma periódica, darle un tratamiento de desparasitación para evitar que estén parasitados, que ellos sean huéspedes definitivos de distintos parásitos. ¿Vale? Entonces, un primer punto de prevención, hacer un tratamiento preventivo de nuestras mascotas, de nuestros animales de compañía. Y otro segundo punto, pues lavar y manipular de modo adecuado, desinfectar todos los alimentos que vamos a tomar, con especial hincapié en los alimentos crudos, como habíamos dicho el otro día. Porque como hemos visto, el tratamiento térmico, digamos, adecuado, una cocción, tampoco hace falta que sea excesiva, adecuada, media, una cocción a 100 grados, un horneado a temperaturas de 100, 125 grados centígrados, son suficientes para desactivar la mayoría de microorganismos, bacterias, virus y también a los parásitos. ¿Vale? Otra parasitosis que es frecuente también es la hidatidosis, que la transmite en este caso el perro. El perro es el hospedador definitivo y nosotros somos hospedadores intermediarios, como son también los pequeños rumiantes, los ovinos. Las ovejas suelen ser las que son más fácilmente parasitadas por este tipo de parásitos. Entonces, el ciclo se cierra cuando se da, por ejemplo, a los perros para comer vísceras que son desechadas en matadero crudas, que tienen los quistes de los parásitos. Y esto hace que se cierre el ciclo. El perro tiene el parásito adulto, que es este gusano de aquí, ¿de acuerdo? En su intestino delgado. Y entonces expulsa a través de las heces huevos. Los huevos contaminan las hierbas. Y cuando los pequeños rumiantes ingieren esa hierba, ingieren los huevos. Y esos huevos se desarrollan en el interior del rumiante y provocan quistes en distintas zonas, fundamentalmente en hígado y pulmón. Y si nosotros tocamos accidentalmente las heces de los perros o tocamos accidentalmente esas hierbas contaminadas con heces o con los huevos que no se vean heces, ¿de acuerdo? Pues podemos contaminarnos y sin querer nos tocamos la cara, nos tocamos la boca. Y aquí os pongo algunas imágenes, estas son de humanos, de quistes provocados por distintos parásitos. Aquí son unos quistes pulmonares y estos son hepáticos. ¿Veis? Son quistes de un tamaño bastante grande. Mirad, os he puesto aquí esta foto para que tengáis de comparativa el quiste respecto a las manos del médico, de la enfermera, enfermero que están en el quirófano extrayéndolos. Porque como os digo, en la mayoría de las ocasiones se requiere un tratamiento quirúrgico para eliminar el quiste. Porque el quiste, una vez aislado, digamos, no es peligroso. Lo que es peligroso es la posible rotura y que desencadena una reacción anafiláctica que puede ser mortal. Entonces, son hallazgos radiológicos a veces que no se sospecha de ellos, pero buscando otras patologías, pues se hace una placa de radiografía o se hace un escáner y se observan pues que hay estas formaciones. ¿De acuerdo? Mirad, y estos son hígados de ovino, de ovejas, que están muy parasitados, ¿eh? No es lo habitual. Suele haber un quiste, dos, estos son parasitosis muy intensas. Entonces, estos hígados son desechados en el matadero. No pueden ser de consumo. Entonces, en ocasiones, estos productos se utilizaban para dar de comer a perros, animales de compañía. Si se hace un cocinado de estas vísceras, no ocurriría nada, pero si se administra crudo a los animales, entonces cerramos el ciclo y favorecemos que haya nuevamente más parasitosis, porque el adulto estará en el intestino del perro y el perro eliminará a través de sus heces huevos. Entonces así perpetuamos la parasitosis. Era como hablábamos el otro día con la anisakis, ¿va de acuerdo? Hace 15, 20 años existía, pero en un porcentaje muy pequeño. Pero ahora prácticamente el 90-95% de las merluzas del Cantábrico están parasitadas. ¿Por qué es? Pues porque os decía las prácticas estas que hacen los buques pastoriles. Con los peces que ellos pescan, los limpian en alta mar. Eso es muy bueno porque evita el paso del parásito a la masa muscular del pez. Pero al eliminar esas vísceras sin tratar nuevamente al mar, favorecen la perpetuación de la parasitosis. Bueno, aquí tenéis un ejemplo es el mismo. Es un ciclo biológico de la parasitosis de la hidatidosis. Echinococcus granulosus se llama este parásito. Ahora cada vez se da menos ese tipo de alimentos a los perros, suelen ser alimentación a base de piensos, etcétera, pero que sepáis que puede ocurrir. Entonces hay dos formas de luchar. Primero, hacer una desparasitación del animal para evitar que tenga el adulto y elimine huevos en sus heces, y luego desinfectar de modo correcto los productos vegetales que vamos a consumir en crudo. Luego, hablamos el otro día de productos de la pesca que son descongelados y que se venden en modo fresco en las pescaderías. Y puse el ejemplo de los chipirones, que es el producto que yo veo más frecuentemente. Tiene que poner obligatoriamente que ha sido descongelado. Además, no se puede, porque lo habíamos estado hablando en el chat, si podían poner algo parecido, pero que no dijese descongelado, pues lo busqué y pone claramente en la legislación que tiene que indicar la palabra descongelado. ¿Vale? No tiene que poner descongelado si se ha descongelado previamente para luego someterlo a un tratamiento y por motivos sanitarios se hace. Por ejemplo, el ejemplo que habíamos puesto hace 2 martes de los boquerones en vinagre. Como es un producto crudo, para evitar el riesgo de anisakis, yo previamente congelo el producto durante al menos 72 horas, luego lo descongelo y elaboro de forma tradicional los boquerones en vinagre. Bueno, pues en ese caso no hay que poner que es producto descongelado. Pero si yo voy a comprar una sepia, un calamar, un chipirón que ha sido congelado y ha sido descongelado para ponerlo a la venta, obligatoriamente tiene que poner producto descongelado. Y os he puesto aquí un ejemplo de etiqueta, ¿de acuerdo? De cómo tiene que de cómo tiene que aparecer el nombre científico, la zona de captura, el método de producción, capturado, producto descongelado y el arte de pasca red de arrastre. Entonces, no se puede sustituir por una palabra análoga. Tiene que poner descongelado, si es un producto descongelado. Lo suele poner, pero es muy pequeñito que prácticamente no se ve. Luego, también me habían comentado en varias ocasiones, y me hubo una duda en mi correo electrónico, respecto a los alimentos sin gluten. ¿Qué porcentaje tienen de gluten para poner que un alimento es sin gluten? ¿De acuerdo? Recordaros aquí que el gluten lo tienen, es una fracción proteica del trigo, todos sus derivados, y de centeno, cebada y avena, y todas sus variedades híbridas y derivadas. ¿De acuerdo? De los cereales están libres de gluten, el arroz y el maíz, que no es un cereal, el maíz. Vamos a ver, según la legislación, el reglamento 828 de 2014, cómo son los alimentos que pueden denominarse sin gluten y cómo son los que se denominan bajo en gluten. Pues para decir que un alimento es sin gluten, tiene que tener menos de 20 miligramos de gluten por kilo de alimento. 20 miligramos, o sea, muy poquita cantidad. No gramos, miligramos, ¿vale? Luego, se puede dar otra denominación que es bajo en gluten. Bajo en gluten es cuando tiene menos de 100 miligramos por kilo de alimento. Y hay una excepción a estos sin gluten 20 miligramos y bajo en gluten 100 miligramos, que es el caso de la avena. La avena, tanto aparezca sin gluten como bajo en gluten, es obligatorio que no sobrepase los 20 miligramos. O sea, una avena que esté etiquetada como sin gluten y una avena que esté etiquetada como muy bajo en gluten, en ambos casos no puede superar 20 miligramos. En el resto de cereales, por ejemplo, trigo o espelta o centeno, los que se denominan sin gluten tienen que ser menos de 20 miligramos. En cambio, los que se denominan bajo en gluten pueden tener más de 20 hasta máximo 100. Creo que eso es lo importante. Aquí os he puesto un díptico que tiene la ESAN, que como sabéis tiene unas publicaciones que son bastante interesantes sobre el gluten y la intolerancia a la lactosa, la celiaquía, ¿vale? Y la intolerancia a la lactosa, por si tenéis interés. Y luego el otro día leí en el chat y leí mal la pregunta. Estábamos hablando de cuando las latas se abren, que hay que trasvasar el producto a otro envase porque no pueden guardarse en el refrigerador. Y alguien preguntó sobre el paté que trae una tapa de plástico para una vez abierto mantenerlo en el refrigerador. Y como yo digo que hay que trasvasar el producto, ¿cómo puede ser? Pues vamos a hablar por qué pueden ser esas formas. Veis que la mayoría de patés que se venden, y la mayoría de productos en la actualidad, tienen abre fácil. ¿Veis? Entonces no se utiliza abrelatas. Al utilizar abrelatas deteriora mucho más la lata. Vamos a ver ahora imágenes para que veáis a qué me refiero. Las latas son envases metálicos que se utilizan para almacenar alimentos y bebidas. Prácticamente todas las conservas están elaboradas con hojalata. Y para evitar que los alimentos entren en contacto directo con ese metal y se produzcan sustancias tóxicas por contacto, lo que se hace es que se recubre el interior de la lata con materiales plásticos, resinas o barnices. Hay otras latas que están hechas de aluminio o de acero laminado, que son más resistentes a la oxidación que la hojalata. El contacto entre el alimento, el metal y el oxígeno puede provocar aparición de manchas de óxido en la lata y que esas sustancias inadecuadas se traspasen al alimento. Por eso es recomendable pasar los restos de alimento de una lata abierta a otro recipiente con tapa y guardarlo en la nevera, donde se conservará algunos días. ¿Veis? Os pongo el ejemplo de las latas abiertas con abrelatas, que veis que a la hora de abrirlos pues ya hay pequeños deterioros, ya esa parte plástica que recubre la lata, que veis que es blanca en este caso, pues aquí en estas zonas ya está un poco deteriorada. Y ahí es donde primero van a producirse esos fenómenos de oxidación con contacto con el aire. En cambio, en la sable fácil no ocurre eso porque no hay corte del metal y en los fenómenos de oxidación se retrasan. Estos son los tipos de productos que decíais, que tienen una capa plástica para proteger el producto una vez abierta. Luego hay abre fácil que todavía son con otro tipo de productos que es como un papel. Un papel que sirve de tapa, no siquiera lata. Es otro tipo de papel plastificado, con aluminio, con otro tipo de productos que veremos el próximo día, los plásticos. Una vez abierta, la lata se convierte en un alimento perecedero. Habíamos dicho que la ventaja que tenían las conservas, tanto en lata como en bote de vidrio, eran que tenían una caducidad muy alta. Una lata, por ejemplo, de pescado, de sardinas, de mejillones, pues normalmente tiene una fecha de caducidad de 5 años después de su elaboración. Y no necesita temperatura de conservación especial. Se puede conservar a temperatura ambiente y se conserva durante 5 años. O sea, tiene una durabilidad muy alta. ¿Cuál es el problema? Una vez abierto, se convierte en un alimento perecedero y su duración metiéndola en el frigorífico es de 2-3 días máximo. Entonces hemos dicho que algunas latas tienen un barniz interior que protege ese metal para evitar que entre en contacto con el alimento. Hay muchos tipos de barnices, los veremos el próximo martes, que son materiales en contacto con los alimentos. Pero vamos a hablar de una que ha sido polémica estos últimos años, que ha habido regulación al respecto y de hecho hay algunos países que la han prohibido. Es el bisfenol A, también con las siglas BPA. Y se encuentra en el recubrimiento interno de muchos envases de conservas. Bueno, se encuentra en muchos sitios, ¿eh? Porque se encuentra en los CDs de música, se encuentra en las gafas de sol, se encuentra en los cascos de bici, en un montón de sitios. Ya sabéis que los plásticos pues nos rodean actualmente. Estamos rodeados de productos elaborados en plástico. El bisfenol A en sí no provoca ningún problema. El problema, o se está estudiando si existe problema, es en contacto con los alimentos. Hay algunos estudios científicos que indican que el contacto continuado de bisfenol A puede provocar enfermedades cardiovasculares, afectar a nuestro sistema hormonal, provocando problemas reproductivos con una bajada de fertilidad e incluso se asocia con predisposición de padecer cáncer de mama y de próstata. Se han hecho estudios al respecto y se han comprobado que las cantidades actuales que existen de bisfenol A en los alimentos son mínimas y que no entrañan riesgo alguno para la salud, pero se sigue estudiando. Y hay países, por ejemplo, como Francia, que lo han prohibido totalmente. El bisfenol A, como os he dicho, es un policarbonato plástico, es un plástico, ¿vale? Se fabrica en un montón de cosas. En envases para alimentos, biberones, vajillas, en el recubrimiento interno de contenedores de alimentos, como os digo, las latas metálicas. Entonces, como hubo esa polémica de posible efecto negativo, hubo un estudio exhaustivo por parte del grupo científico sobre aditivos alimentarios, aromas, coadyuvantes alimentarios y materiales en contacto de los alimentos de la Unión Europea y estableció una ingesta diaria admisible en 2002, que era una ingesta diaria admisible temporal, a la falta de completar más datos. La EFSA, que es la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, ha seguido haciendo estudios y en el 2015, creo que fue en el 15, indicó una ingesta diaria admisible de 0,05 miligramos kilogramo de peso corporal. ¿De acuerdo? Entonces, una persona que pese 80 kilos o 75 kilos tendría que multiplicar esa cantidad por 75, por 80 o por 60, o en el caso de los niños, pues por el peso de los niños o los adultos. Entonces, indican que la preocupación para la salud es baja. Aquí tenéis algunos dípticos que se publicaron cuando hubo estudios, ¿veis? Del 2012. Y entonces, la Unión Europea, por el principio de precaución, como se estaban haciendo unos estudios y no eran todavía concluyentes, lo que hizo fue prohibir el empleo de bisfenol A en la fabricación de biberones. Se utilizaba de forma muy habitual. Entonces, ante la posibilidad de daños, de efectos adversos, lo que hizo en toda la Unión Europea se prohibió la utilización de bisfenol A en la fabricación de biberones. Luego ha habido otros Estados miembros, como os digo, por ejemplo, Francia, que lo ha prohibido de todos los materiales en contacto con los alimentos. Y otros Estados miembros, entre los que se incluye España, que después de los estudios científicos que ha hecho la EFSA, pues ha considerado que no es peligroso y permite su utilización. Luego, el otro día me llegó, que me parece un tema muy interesante, una pregunta sobre el aceite de oliva. Siempre recomendamos el aceite de oliva, sobre todo el aceite de oliva virgen extra, ¿vale? En las dietas siempre aparece como AOVE, aceite, oliva, virgen extra, AOVE. Pero hay otros muchos tipos de aceite de oliva. Entonces, aquí os pongo una clasificación según la normativa. Primero está el aceite de oliva virgen extra, que sería el de calidad superior. Luego sería aceite de oliva virgen, pero sin el extra. Aceite de oliva lampante, que no sería de consumo humano. Aceite de oliva, que es una mezcla de aceite refinado más aceite de oliva virgen. Y aceite de orujo. Vamos a explicar un poquito más cuál es cada uno de ellos, ¿vale? Mirad, aquí está cómo se extraen en las almaceras los distintos tipos de aceite. Entonces, el olivo produce aceitunas, esas aceitunas se recogen y se llevan a las almazaras. Entonces, cuando exprimimos en frío a menos de 27 grados las aceitunas, se obtiene el aceite de oliva virgen, que puede ser de tres tipos: virgen extra, virgen y lampante. Y después de extraer el aceite quedan unos restos, después de exprimir las aceitunas. Pues eso es el orujo. Luego volveremos aquí al orujo, ¿vale? Entonces, como decimos, hacemos una extracción de aceite y según sus cualidades organolépticas hay tres tipos de aceite. El aceite de oliva virgen extra, que tiene excelentes cualidades organolépticas, olor, aroma, sabor, y la acidez tiene que ser menor a 0,8. Luego está el aceite de oliva virgen, sin extra, que también tiene muy buenas cualidades organolépticas, pero no tan excelentes como el virgen extra, y su acidez puede ser mayor, permiten que sea menor que 2. Y luego está el aceite lampante, que tiene una acidez de más de 2 grados. Y tiene cualidades organolépticas defectuosas. Ese, así tal cual está, se considera que no es apto para consumo humano, para tomar directamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Este aceite lampante sufre un proceso de refinado. Y se obtiene aceite de oliva refinado, que ya es apto para consumo humano. Pero como el producto, después del proceso de refinado, ha quedado, digamos, un poco empobrecido en cuanto a aromas, olor, sabor, etcétera, lo que se hace es a este aceite de oliva refinado se enriquece en distinto porcentaje con aceite de oliva virgen. Y obtenemos el aceite de oliva. ¿Vale? Entonces, hasta ahora tres tipos: aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen y aceite de oliva refinado, que es mezcla de refinado más virgen. Dependiendo del porcentaje de aceite de oliva virgen, es lo que se obtiene con aceites suaves y aceites intensos, que están comercializados así. Antes eran aceite 0, 4 y 1, ahora esa denominación se ha abandonado prácticamente y la mayoría de empresas utilizan el término intenso y suave. El suave es el que tiene menos de un 25% de aceite de oliva virgen. O sea, tiene un 75% de aceite de oliva refinado y menos de un 25% de aceite de oliva virgen. Y el aceite intenso es el que tiene más de un 25% de oliva virgen. O sea, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo, tiene 50% de aceite de oliva refinado y 50% de aceite de oliva virgen. Así hemos hablado de tres tipos de aceite, pero vamos a hablar del aceite de orujo. Como hemos dicho, con los restos de exprimir las aceitunas, ¿vale? El hueso, la piel, esas cosas que quedan, los ollejos, lo que se hace es un proceso químico de extracción con altas temperaturas y un proceso de refinado. Y se obtiene el aceite de orujo refinado. Y como el producto, en cuanto a sabor, olor, etcétera, también tiene muchas menos propiedades que el aceite de oliva virgen, lo que se hace es enriquece un poco con aceite de oliva virgen. Entonces, espero que os quede claro las diferencias. El aceite de oliva virgen extra es exprimir las aceitunas en frío. El virgen sin el extra también es lo mismo, lo que pasa que las aceitunas pues igual no son de la misma calidad o no están en su estado óptimo de maduración, entonces las cualidades organolépticas son un poco menores y la acidez es un poco mayor. Y luego está el aceite de oliva, que no pone nada más que aceite de oliva, que es aceite de oliva refinado más aceite de oliva virgen, una mezcla de ambos. Y luego está el aceite de orujo de oliva, que es todos esos ollejos de la aceituna, la piel, restos de pulpa y el hueso, se someten a una extracción química, se someten a altas temperaturas, se somete a un proceso de refinado, están intentando exprimir el hueso prácticamente para aprovechar más y tener más aceite, y se obtiene como punto final el aceite de orujo refinado. E igual que ocurría con el aceite de oliva refinado, se enriquece con aceite de oliva virgen. Aquí tenéis otra clasificación, ¿de acuerdo? Para que tengáis en cuenta. El aceite de oliva virgen y virgen extra son zumos de aceituna sin ningún proceso de refinado. En cambio, el aceite de oliva y el aceite de orujo de oliva, ambos sufren procesos refinados. E incluso el de orujo, procesos químicos y luego refinamiento. Y luego, este año, en febrero de 2020, se presentó un proyecto de Real Decreto porque se aprobaba la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva. Debido a la crisis del COVID, pues el proyecto ha quedado sin aprobar. Pero os voy a poner un ejemplo de estas son las características de los distintos aceites que se refleja en ese proyecto. ¿De acuerdo? Proyecto de Real Decreto. Es una normativa nacional e indica cómo son las características de los aceites de oliva virgen extra y virgen, de los aceites de oliva refinados, del orujo de oliva refinado y del orujo de oliva. Bueno, voy a pasar un momentito por el chat a ver cuáles son vuestras dudas y si no, ya comenzamos con la sesión. Bueno, veo que no hay dudas, entonces vamos a seguir. Vamos a comenzar con la sesión propiamente de hoy, que eran los materiales en contacto con los alimentos. Ah, perdonad. Quería deciros respecto al aceite de oliva que luego hay otras muchas variedades de aceite de oliva dependiendo del tipo de aceituna. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en España las más utilizadas es picual, ojiblanca y arbequina. Pero hay otros muchos tipos de aceite de oliva dependiendo de la naturaleza de la aceituna que lo produce. ¿De acuerdo? La arbequina es la variedad típica de Cataluña, de Tarragona y de Lérida. La ojiblanca es característica de la parte central de Andalucía. Y la picual es característica de Jaén. Entonces, por ejemplo, la arbequina es un sabor muy suave. Y recomiendan para la gente que no está habituada a utilizar aceite de oliva virgen extra que comience con esta variedad, que es más suave al paladar. En cambio, la picual, por sus características, por su alto contenido en ácido oleico y en polifenoles, pues es muy estable a temperaturas. Entonces se recomienda para freír y para cocinar. Y luego, por ejemplo, hay otras variedades como es Frontoio, que es oriunda de Toscana en Italia, pero que existen olivares aquí en Andalucía que tienen esta variedad, que es un sabor afrutado, aromático, con ligeros toques picantes en la garganta, es un sabor más característico y entonces esto se utiliza, se recomienda su utilización en crudo. Igual que la variedad manzanilla, que su sabor es mucho más fuerte en cuanto a las notas picantes y amargas en garganta, y entonces se recomienda para gente que ya está habituado a utilizar ese tipo de aceites. Es cuestión de probar y de encontrar lo que os guste, ¿de acuerdo? Y también a la gente que no le guste, pues hay otros tipos de aceites vegetales que no tienen las mismas características que el aceite de oliva, pero que también tienen propiedades positivas. Bueno, ahora vamos a pasar directamente a los materiales en contacto con los alimentos. El lenguaje de los envases. ¿Qué nos cuentan estos envases que estamos todo el día rodeados de ellos? Vamos a ver. Los materiales en contacto con los alimentos son todos aquellos que están destinados a entrar en contacto con los alimentos, aunque no lo estén en el momento de su fabricación. Por ejemplo, un plato, una copa, un tenedor. Aquellos que ya están en contacto con el alimento y estén destinados a tal efecto. Por ejemplo, el envase de un yogur, un brick de leche, un tetrabrick de zumo, de frutas. ¿De acuerdo? El envase no tiene sentido si no es para albergar un alimento. Y luego, aquellos que quepa razonablemente la posibilidad de que entren en contacto con los alimentos o que puedan transferir sus componentes a los alimentos en condiciones normales o previsibles de empleo. ¿A qué nos referimos? Pues, por ejemplo, al empleo de las bandejas de melamina. Cuando nosotros vamos a una cadena de comida rápida a comer, nuestra comida, aunque está envasada, nos la colocan en una bandeja de melamina. Y sobre esa bandeja de melamina ponen como un mantelito individual de papel. En teoría, la comida no va a contactar nunca con la bandeja. Pero como existe una posibilidad razonable de que cuando yo esté comiendo las patatas, la hamburguesa, etcétera, pues parte de los alimentos sobresalgan de ese mantelito individual de papel y toque la bandeja, pues también esa bandeja tiene que cumplir los mismos requisitos que exigimos para una copa, para un plato, para un tenedor o para un brick de leche o para un envase de un yogur. ¿De acuerdo? Aunque en teoría no está fabricado para eso. Por ejemplo, hay muchas bandejas en las que transportamos tazas, platos y nunca el alimento va a contactar con la bandeja, pero existe una posibilidad. Entonces también se le exigen las mismas características. ¿Qué son los envases? Pues como os digo, nos rodean de manera continuada. En la cocina, en la preparación de alimentos, para llevarnos los alimentos a nuestro sitio de trabajo. Cada vez es más frecuente ahora que en las empresas haya zonas de comedor, que las jornadas sean partidas y que tengamos pues media hora, una hora, el tiempo que nos permita cada empresa para comer. Y hay una zona con mesas, con microondas para calentar y con refrigeradores para alimentos hasta que los vamos a consumir. Entonces es frecuente que durante los días entre semana mucha gente toma alimentos a través de tupper, de envases, ¿vale? Los materiales en contacto con los alimentos vamos a ver que son muy variados, mucho. Vamos a ir viendo cada día un grupo de ellos, pero muy variados. Los plásticos como reyes absolutos que copan casi todos los mercados. Luego existen cauchos, siliconas, metales, cerámica, vidrio, papel, madera, corcho, textiles y luego cosas nuevas que nos inventamos, pues como poner las tapas de los establecimientos de restauración pues encima de losas, encima de madera de bambú y de toda esa serie de cosas que antes de permitirlo hay que hacer un estudio del material, si no está incluido. Entonces, lo que es importante es que estos materiales que se consideran aptos deben ser seguros para el consumidor, que no provoquen una modificación inaceptable en la composición del alimento, que no provoquen cambios organolépticos en el mismo, ni sabor, ni olor, ni color. Aquí os pongo un ejemplo de un exceso de utilización de envases, de envoltorios, de protecciones. ¿Vale? Por ejemplo, este plátano envasado en esta bandeja de Forest Pan retractilado en plástico transparente, pero si el plástico tiene ya una envoltura natural que lo protege, entonces vale para protegerlo de golpes, etcétera. Ahora se utilizan los plátanos encintados, que se pone a cada manojo de plátanos una cinta que los agrupa para evitar que se disgreguen cada uno de los plátanos, pero no necesitan más envoltorios. Entonces existe una campaña que se llama campaña de desnuda tu fruta, evitando el uso abusivo de materiales plásticos en la protección de frutas, verduras y hortalizas. Hay otras frutas, por ejemplo, como las que habíamos hablado hace dos o tres sesiones, no recuerdo, de cuarta gama, que ya están lavadas, peladas y troceadas, listas para consumo, esas inevitablemente tienen que estar envasadas y protegidas. Ya han perdido su protección natural. En el caso, por ejemplo, del plátano, de la naranja, que tienen cáscaras, además son cáscaras que no se comen, no son comestibles, pues no necesitan protecciones extras, ¿vale? Importante leer la etiqueta o el envase o el librito que tenga colgado el envase, es muy importante. Igual que para una televisión o un móvil, miramos las instrucciones de uso, o en la ropa miramos las condiciones de lavado, de planchado, pues eso mismo tenemos que mirar cuando compramos un envase. Hay que mirar las instrucciones, claro. Cuando yo compro un bol metálico, de plástico, no puede traer un libro de instrucciones, es un objeto muy pequeñito, pero sí que trae una serie de iconos que me van a indicar si sirve para calentar en microondas, si se puede utilizar para congelar, si se puede meter en el lavavajillas, ¿de acuerdo? Que son esos símbolos, iconos o numeritos que aparecen en el envase. Hay que escucharlo, fijarnos en lo que nos dice. ¿Por qué es tan importante el envase, el correcto envasado? Porque lo que hacemos en el envasado es proteger al alimento contra la contaminación química y la contaminación microbiológica durante su almacenamiento y su transporte. Pero para obtener una máxima calidad del alimento, no solo depende del alimento, sino también del continente, del envase que estoy utilizando. Si el envase le va a transferir sustancias negativas, algo que estoy haciendo para que beneficie el alimento, para que lo proteja, va a ser totalmente contraproducente. Va a producirme una liberación de sustancias que son totalmente negativas. Los alimentos que entran en contacto con distintos materiales en las distintas fases de producción son estos materiales que hablamos, materiales en contacto con los alimentos, no solo en el momento de venta final al consumidor, también en su elaboración. Por ejemplo, cuando yo compro carne picada, ya picada, estos sucedáneos de carne picada que se venden en los establecimientos, en las superficies, en las grandes superficies, ha sido previamente picada. Pues esa picadora también tiene que cumplir esta normativa de materiales en contacto con los alimentos. No puede estar fabricada con cualquier tipo de acero. Tiene que ser un acero específico que cumpla las características que se le exigen a los materiales en contacto con los alimentos. Entonces, lo primero que se le pida a cualquier material destinado a entrar en contacto con los alimentos es que sea lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos. Entonces, no pueden representar un peligro para la salud humana, no pueden provocar una modificación inaceptable de la composición de los alimentos, ni pueden provocar una alteración de las características organolácticas de estos. Imaginaros que yo hago un envasado de un alimento y el envase le hace que coja un color que es desagradable a la vista. En vez de, por ejemplo, imaginaros una carne que no está adecuadamente envasada y pierde ese color rojizo, brillante, rosado y se vuelve marrón parduzca. Eso va a hacer que no sea atractiva a la hora de consumirla, de comprarla por el consumidor final. Entonces, no cumpliría este tercer punto, provocar alteraciones de las características organolépticas. Igual no tiene riesgo sanitario, pero sí que altera de forma grave las características organolépticas de los alimentos y hace que sea inaceptable. Siempre la transferencia de pequeñas cantidades a los alimentos, este fenómeno se conoce como migración. y es lo que está sujeto a fuertes normas de seguridad. Se pueden liberar pequeñas cantidades porque que te sea totalmente inerte es muy, muy difícil. Igual que cuando hablábamos de desinfección, decíamos que la contaminación cero es muy difícil. Incluso en quirófanos hablábamos de hospitales. Pues aquí, que la migración sea cero es muy difícil. Pero sí que tenemos que considerar que sea lo suficientemente baja para que no provoque ninguna de estas tres cosas, ni que presenten un peligro para la salud humana, ni que provoquen modificaciones inaceptables en la composición de alimentos, ni que provoquen alteraciones graves de las características organolépticas de estos. Imaginaros que una carne, por un envasado en un material en contacto con los alimentos que no sea adecuado, pierda las características propias de la carne. Modifica la composición de los alimentos. No es aceptable. Ese material no se puede utilizar. Se podría utilizar, pues, para la fabricación de bates, para los cascos que decíamos de las bicis, para gafas, pero no para estar en contacto con los alimentos. ¿Quiénes son los evaluadores? ¿Quién hacen esta evaluación de qué materiales son correctos para estar en contacto con los alimentos y quiénes no? ¿Cuáles no? ¿Qué materiales no? Pues es la EFSA, es la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea. ¿Vale? Evalúa todas las sustancias, establece los límites de seguridad para cada uno de los componentes que estudia y hace un dictamen científico. Después de hacer un estudio exhaustivo, lo que hace es emite un dictamen científico y lo envía a la Comisión Europea. Y además se elabora una lista positiva de sustancias. Solo las sustancias que están en esa lista positiva se pueden utilizar para fabricar envases en contacto con los alimentos. O sea, el primer requisito fundamental es que la sustancia con la que elabore el envase esté dentro de esa lista positiva. ¿Vale? Luego, ¿qué ocurre? La EFSA aprueba, dice que sí, que es correcto este material para utilizarlo en contacto con los alimentos y ya está. ¿Directamente se utiliza por todos los Estados miembros? Pues no. Luego es cada Estado miembro, en particular, basándose en el dictamen científico de la EFSA, el que decide si la sustancia es aceptable o no para la fabricación de materiales en contacto con los alimentos. Os ponía el ejemplo de Francia con el bisfenol A. Cuando hubo estudios que indicaban la posibilidad de que tuviera efectos adversos para la salud humana, la Unión Europea, a través de la EFSA, siguió haciendo estudios y consideró que no era negativo o que las dosis de migración no son suficientemente altas para que causen esos posibles efectos adversos. En cambio, Francia consideró que iba a negar y que no iba a permitir que se fabricaran en su estado, en su país, materiales con esa sustancia. Entonces, por ejemplo, en Francia no se utiliza bisfenol A, pero en el resto de países europeos sí. Como os digo, el dictamen científico de la EFSA no obliga a los Estados miembros de la Unión Europea. Y luego, tras el OK del Estado miembro, el fabricante puede comenzar a fabricar el envase. El fabricante, como os dije antes, tiene que estar registrado en el Registro General de Empresas y Establecimientos Alimentarios, con clave 39. Con clave 39. Y tiene que hacer una serie de test también de migración. Elabora el envase con el material que está autorizado por la EFSA y por el Estado miembro, digamos doble autorización, EFSA y en nuestro país, por ejemplo, la EFAN. Y luego, tras la fabricación, también hace ensayos de migración. ¿Vale? Para asegurar que sea un material apto para estar en contacto con los alimentos para consumo humano. ¿Cuáles son esos iconos que me indican que el material es apto para estar en contacto con los alimentos? Pues bueno, el icono es este, la copa y el tenedor. Este icono sí que está en la normativa, está establecido, indica que el material es adecuado para estar en contacto con los alimentos. Entonces, siempre que vayamos a comprar un tupper, una fuente, unos vasos, una copa, siempre tenemos que fijarnos que tenga este símbolo. Y no ocurre, ¿eh? En muchas ocasiones no ocurre. Luego pondremos ejemplos, pero por ejemplo, muchas fuentes metálicas que imitan acero inoxidable, etcétera, que se venden en algunos establecimientos, no tienen este icono y entonces no podría estar en contacto con los alimentos. Luego hay que contar con una serie de instrucciones de uso específico para su uso adecuado. Y obligatoriamente hay que identificar el fabricante, el transformador o el vendedor encargado de comercializarlos. Porque muchos de estos son productos importados. Entonces tiene que estar indicado quién es el importador que se encarga de su distribución y venta en España. Para el resto de iconos, así como este, copa y tenedor, material en contacto con los alimentos o apto para estar en contacto con los alimentos, el resto de iconos no existe en la normativa un icono que sea específico. Entonces, mirar aquí, por ejemplo, apto para microondas, pues pone el envase y pone unas onditas, como si fuesen las ondas, las microondas. Luego, si se puede apilar, por ejemplo, pues puede haber varios objetos uno sobre otro, ¿vale? Cuando tiene la estrella es que es apto para la congelación. Y si es apto para las vajillas, pues son unos platos y, por ejemplo, aquí como imitando que cae agua sobre ellos, ¿de acuerdo? Siempre el consumidor que adquiere estos materiales debe hacer un uso responsable y seguro de los mismos y seguir las indicaciones del fabricante. Siempre, siempre las indicaciones del fabricante. Mirad, aquí hay otra serie de iconos que, como veis, son diferentes. Por eso os digo que en cuanto a los iconos de utilización apto para microondas, para lavavajillas, para congelar, no hay iconos definitivos. Así como este, si está en la normativa, en el reglamento 1935 del 2004, y solo es este, solo puede ser este, no hay otro, no se puede sustituir por otro. En el caso de los otros iconos que indican los modos de uso y empleo, sí que hay variedad porque no hay unanimidad todavía en la normativa que indica. Entonces, por ejemplo, apto para horno eléctrico y aparece un icono con una resistencia eléctrica del horno. Apto para cocina eléctrica, pues como una plaquita. Apto para inducción y es como una resistencia. Apto para vitrocerámica, imitando la imagen de la vitrocerámica. Apto para microondas, ¿veis que solo tiene las onditas? En el caso de antes era el envase y las onditas, es parecido. Similar, pero veis que no hay unanimidad. Apto para lavavajillas, pues también unos platos y como unos chorritos de agua. Y apto para el congelador, pues en vez de una estrella única, como aparecía aquí, pues varias estrellitas. No hay un formato legal establecido para símbolos. Solo para este. Para apto, materiales en contacto con los alimentos. Os voy a poner un ejemplo que me ocurre a mí muchas veces cuando voy a hacer inspecciones en establecimientos de restauración, en bares y restaurantes. Es una práctica habitual que pelen las patatas con la peladora y entonces luego las sumerjan en agua y las tengan pues allí o enteras o cortadas ya hasta que las utilicen. Lo habitual es que yo me encuentre este cesto negro, que es el típico cesto de vendimia. No tiene marca de uso alimentario, no tiene esta marca. Aunque se venden como cestos de vendimia, no es plástico alimentario, no puede estar en contacto con los alimentos. Entonces, siempre, a veces, la mayoría de las ocasiones es por desconocimiento, piensan que como se vende como cesto de vendimia y está en contacto con las uvas durante la vendimia, pues puede estar en contacto con otros alimentos. Pues no es correcto, no podría estar en contacto ni con las uvas durante la vendimia, ni con otro tipo de alimentos. Pero todavía es más grave en la utilización que os estoy diciendo yo, porque en la vendimia, digamos, es un uso momentáneo. En el cesto están muy poquito tiempo hasta que son volcados en el tractor, en la caja del tractor, ¿de acuerdo? Pero aquí, en el uso que os estoy diciendo yo, en restauración, pues están varias horas sumergidas en agua aquí todos los días, porque es una práctica que hacen todos los días, ¿de acuerdo? Hay que sustituir este cesto de vendimia que es un capazo plástico de 30 litros. Estas son las características que he buscado yo en una ferretería, por ejemplo. Para que veáis que tampoco es cuestión de dinero. Cuesta 3,61. No es apto para el contacto con los alimentos. En cambio, hay un capazo plástico alimenticio blanco, 38 litros, un poquito más grande que este, y cuesta 7,36. Este plástico sí es de uso alimentario. De hecho, yo era una ferretería online y cuando lo vas a comprar, te sale la declaración de conformidad. ¿Qué es la declaración de conformidad? La declaración de conformidad es un documento formal que expresa la garantía de cumplimiento de la materia prima del producto acabado o semiacabado, en este caso es el producto acabado, con respecto a una determinada materia. Existen muchas declaraciones de conformidad, pero nosotros estamos hablando de declaraciones de conformidad respecto a la actitud de materiales en contacto con los alimentos. Entonces, cuando yo quería comprar este cesto negro, en esta ferretería que os decía, no me salía ninguna declaración de conformidad. ¿Por qué? No es apto para utilización alimentaria. En cambio, este, el blanco, que sí es plástico alimentario, que sí tiene el icono copa tenedor, sí tiene declaración de conformidad. Aquí lo veis. ¿Vale? Capazo 38 litros, blanco alimentario. Esa es la diferencia. A veces se hace un mal uso por desconocimiento. ¿De acuerdo? En este capazo plástico que no es alimentario, existe riesgo de migración de sustancias indeseables al alimento. En este, no. La sustancia ha sido aprobada por la EFSA, ha sido doblemente aprobada luego por la ESAN y además el fabricante que lo elabora hace una serie de ensayos de migración del producto ya terminado para asegurar que la migración es prácticamente cero. Mirad, aquí tenéis otros iconos para que veáis. El único que es uniforme es copa tenedor. Producto apto para estar en contacto con los alimentos. ¿Qué legislación tienen los materiales en contacto con los alimentos? Amplísimo. Sobre todo los objetos plásticos que vamos a ver el próximo martes, es una legislación súper amplia, pero los dos reglamentos fundamentales son estos dos que os he puesto aquí. El 1935 del 2004, que habla de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos, y el reglamento 2023 de 2006, que habla sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos, que ha sido modificado luego posteriormente en el 2008, ¿de acuerdo? Fundamentalmente este, el 1935 de 2004. Y vamos a hablar un poquito más específicamente de él. Incluye nuevos materiales. Ya habla de materiales activos y de materiales y objetos inteligentes. Los incluye dentro de materiales. Son nuevos materiales. La legislación anterior no estaban incluidos. En la legislación anterior de materiales en contacto con los alimentos no estaba. Y el reglamento del 2004, de aplicación en todos los Estados miembros, ya los incluye. ¿De acuerdo? Diciendo, son materiales que se están utilizando actualmente o que comienzan a utilizarse actualmente y ambos tienen que tener claramente los requisitos igual que se le pedían al resto de materiales. Vamos a hablar a ver luego cuáles son los materiales y objetos activos y cuáles son los materiales y objetos inteligentes en contacto con los alimentos. ¿Qué requisitos generales se les exige a estos? Pues los que habíamos citado ya antes. Que no presenten peligro para la salud humana. Que no provoquen modificaciones inaceptables en la composición de alimentos. Y que no provoquen alteraciones en las características organolépticas de los alimentos. Y indica en el punto 2 que el etiquetado, la publicidad y la presentación de los materiales u objetos no deberán inducir a error a los consumidores. Nuevamente, como siempre decimos, en la etiqueta está prohibido mentir. No se le puede dar a un objeto, a un envase, un uso para el que no es adecuado. Para promocionar su venta, digamos. Eso está prohibido. ¿Qué son materiales y objetos activos? Son los que están destinados a ampliar el tiempo de conservación o a mantener o mejorar el estado de los alimentos envasados. Están diseñados para incorporar deliberadamente componentes que transmitan sustancias a los alimentos envasados o al entorno de los alimentos, o que absorban sustancias de los alimentos envasados o de su entorno. Un ejemplo de material activo. ¿Os dais cuenta de la carne que compráis envasada en estas bandejas de plástico que tienen como una almohadilla que absorbe los posibles jugos que emite la carne de escurrido? Pues al absorber esos jugos y disminuir la cantidad de agua, se disminuye la degradación por microorganismos. Sería un ejemplo de objeto activo. Luego vamos a ver más ejemplos. ¿Cuáles son los materiales u objetos inteligentes? Son aquellos que controlan el estado del alimento envasado. O sea, yo pongo una etiqueta en una bandeja de pescado refrigerado y la etiqueta va cambiando de color a medida que van pasando los días hasta que llega de un color me indica que no es apto para el consumo. Luego, en España, el centro encargado de hacer toda esta serie de ensayos de migración por parte de la Administración es el Centro Nacional de Alimentación, que es lo que tenéis aquí en la foto, que está en Madrid, en la carretera de Pozuelo. Como sabéis, hay distintos laboratorios que hacen distintas cosas. Este, el Centro Nacional de Alimentación, es el laboratorio nacional de referencia para materiales en contacto con los alimentos. Por ejemplo, cuando hubo la crisis de las vacas locas, las muestras, cuando eran positivas o dudosas, se llevaban al laboratorio de Algete, que también está en Madrid, pero era el laboratorio encargado de hacer los análisis definitivos de las encefalopatías, ¿de acuerdo? Entonces, cada laboratorio está, digamos, especializado en una serie de análisis. Pues el Centro Nacional de Alimentación está especializado y además encargado, porque es el Centro Nacional de Referencia, el Laboratorio Nacional de Referencia, para los materiales en contacto con los alimentos. Y aquí se hacen distintos ensayos de migración. Los tenéis aquí, todos los que hacen, y hacen ensayos de migración global y también hacen ensayos de migración específica. O sea, un ensayo de migración buscando un montón de sustancias posibles de migración, o por ejemplo, si yo sé que una sustancia está recubierta con bisfenol A, pues ya busco específicamente solo la migración posible de bisfenol A, no del resto de sustancias. O si un utensilio está elaborado con poliamida, pues podría liberar formaldehído. Entonces yo, en el análisis de esos utensilios, solo estudio específicamente la migración de formaldehído. Como veis, aquí tenéis un montón de recopilación de legislación, pero la fundamental es las dos que os he dicho. En 1935 de 2004 y el 2023 de 2006. Esta legislación viene en un tríptico que ha publicado la ESAN al respecto de materiales en contacto con los alimentos. ¿De acuerdo? Para que os deis cuenta de la importancia que tienen los materiales en contacto con los alimentos, están incluidos dentro del PNCOCA, que es el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria. Es un documento de sistemas de control oficial que se hacen a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria, desde el productor hasta el consumidor final, por parte de todas las administraciones públicas, la administración central, pero también las administraciones autonómicas, tanto del Ministerio de Agricultura como del Ministerio de Sanidad. Y en el bloque 2, el programa 5, la materia es control sobre la información de alimentos y materiales en contacto con los alimentos. Esto es estas siglas. Materiales en contacto con los alimentos entregados al consumidor final. ¿Cuál es el objetivo del programa, de este programa 5? ¿Qué quiere hacer? Pues quiere detectar incumplimientos sobre el etiquetado de los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos. O sea, que a mí una cuchara ponga que es apta para el lavavajillas, y cuando yo la introduzco, se dobla, por ejemplo, se deforma, por el calor de lavavajillas. Eso sería un ejemplo, detectar esos incumplimientos. ¿Cómo se hace? Cuando se detectan esos incumplimientos, lo que se hace es comprobar quiénes son los datos del fabricante, qué información permite su trazabilidad en cuanto a materiales y en cuanto a objetos ya fabricados, los usos que son permitidos y la cantidad de sustancias liberadas. Pongo muchas veces en ejemplo esas lenguas de gato que se utilizan mucho en repostería, que tienen además colores muy bonitos porque están hechas ahora de silicona y hay fucsia, verde pistacho. Pues hace una temporada estaba haciendo una crema pastelera y estaba dando vueltas con esa lengua de gato y cuando la saqué, después de remover, faltaba la mitad de la lengua de gato. Se había disuelto en la crema pastelera. Obviamente, ese objeto no cumplía las propiedades que le conferían. Y, por supuesto, deseché la crema pastelera porque todo lo que había desaparecido de la lengua de gato estaba allí disuelto. Entonces, por eso os digo que es muy importante el control. A veces, en la zona de venta, no se puede poner en el objeto, si yo voy a comprar unas cucharillas de café, la zona que tiene la cucharilla de café para poner iconos, etcétera, es muy reducida. Pero toda la información se puede poner en un rótulo próximo a la zona de venta del producto, indicando cuál es el uso adecuado, cuál es la forma de lavado, si es apto o no para congelación, si es apto o no para meter en el microondas, ¿de acuerdo? Toda esa información nos la tienen que dar. Nos la tienen que facilitar a través de una pegatina, a través de un rótulo al lado de la zona donde está expuesto a la venta el material. Y aquí veis el diagrama de objetivos del programa PNCOCA, ¿vale? Y aquí está etiquetado de materiales y objetos en contacto con los alimentos. Estos son los objetivos del programa, ¿de acuerdo? Es un objetivo de alto nivel, muy importante. Ahora, la mayoría de las alertas, existen algunas alertas alimentarias que un producto puede estar contaminado con un microorganismo o, por ejemplo, la alerta alimentaria que vimos el otro día, que era presencia de anisakis en unos boquerones en vinagre, o la que hubo el verano pasado aquí en Castilla y León sobre botulismo. Pero la mayoría de alertas que existen actualmente son debido a estos materiales en contacto con alimentos, que no están adecuadamente fabricados, que existe una migración alta a los alimentos y que deben ser retirados de la venta. Entonces a nosotros nos llega, imaginaros, en Holanda se ha comprobado que un producto de una cierta marca no cumple la normativa. Entonces se hace una alerta a nivel europeo, indicando a todos los Estados miembros de la Unión Europea que tengan esos mismos productos de esa misma marca a su retirada. Entonces, luego desde, por ejemplo, aquí en Castilla y León, desde Valladolid, la Junta de Castilla y León envía a los veterinarios de sanidad o a los farmacéuticos de seguridad alimentaria que vayan a los distintos establecimientos y que hagan retirada de esos productos. A veces es una retirada cautelar, se hace un estudio exhaustivo y se ve que no pasa nada, y en otros casos la retirada es definitiva porque se comprueba que si existe una alta migración de sustancias o que, por ejemplo, como me ocurrió a mí aquel día, la lengua de gato se desaparece, se disuelve. Entonces no puede estar en contacto con alimentos de alta temperatura, que están a alta temperatura. Eso deben de indicarlos en las etiquetas. Bueno, llegamos al fin de esta primera parte. Vamos a pasar a las dudas. Voy a ver el chat, a ver qué dudas os han surgido. Y luego, en cuanto resolvemos las dudas, miramos. Sí, efectivamente, me decís en el chat que esas pinzas que se utilizan para dar vuelta a los productos cuando estás friendo o cuando estás asando, A veces ahora los extremos son de silicona y cuando los metes en la sartén se funden, pues no cumplen para la función que están hechos. Entonces tienen que ser retirados del mercado, ¿de acuerdo? Porque no es solamente que se fundan, sino que todo ese producto se transfiere al alimento. Entonces no es adecuado, porque a mí si me dicen que esas pinzas no pueden estar en contacto con altas temperaturas, no tiene sentido que se utilicen para eso. Tendrían que indicar que sirven para sacar cubitos de hielo de la cubitera, pero no para el calor. Sí, es cierto, lo vamos a ver ahora en la siguiente sesión vamos a hablar los límites de metales pesados que hay en vidrio reciclado. Sí, existe un límite de metales pesados que es 250 partes por millón. Sobre todo porque el vidrio está contaminado con cristal, que el cristal tiene óxidos de plomo. Vamos a verlo en la segunda parte de la sesión, ¿de acuerdo? Entonces, es importante utilizar productos siempre con el marcado copa tenedor, siempre, siempre, es fundamental. Y luego seguir las instrucciones del fabricante, pero aún así, si seguimos las instrucciones del fabricante y el objeto no responde adecuadamente, me pasa, yo casi nunca utilizo Tupperware de plástico, casi todos son de vidrio. El inconveniente que tiene es que pesan mucho y son susceptibles de romperse y a veces corres el riesgo de que te quedas sin comida. Pero en ocasiones me pasa que para congelar sí que tengo alguno, para cuando le mando comida a mis hijas a veces también los utilizo y a veces los he metido en el lavavajillas y salen totalmente deformados, pierden la forma rectangular, se lateralizan. La temperatura del lavavajillas, perdón, un lavado normal pueden ser 55 grados, 60 grados. Entonces, si yo me fijo y en ese tupper indica que se puede calentar en el microondas igual alcanza más temperatura. Es muy arriesgado. ¿Me habláis de...? A ver, el film transparente, depende. El film transparente, hay distintos tipos de film. Hay un film transparente, digamos, normal, que tiene una serie de propiedades, que sí que cumple que puede estar en contacto con los alimentos, pero no es apto para calentar en microondas. Y luego hay otro film transparente, digamos, especial para utilizar en microondas, que también puede estar en contacto con los alimentos, pero soporta el tratamiento con microondas. Sí, cuando os pase algo así de que se te derrita el producto, como me pasó a mí, hay que comunicarlo. En mi caso es que había sido un regalo, era preciosa, de color fucsia. Entonces, nada, no sé dónde la habían comprado ni en qué lugar. Pero sí, tú puedes ir al establecimiento donde la has comprado e indicar si realmente en el producto ponía que se podía hacer ese uso. ¿Vale? Porque, por ejemplo, en algunas ocasiones hablando con amigas, hablamos de productos, por ejemplo, como cuencos de acero inoxidable que venden en establecimientos que de comercio chino, etcétera, no tienen el icono de copa y tenedor. En teoría no serían para uso alimentario. Si tú haces un uso inadecuado, sí que es verdad que están en la zona de vajillas y te hacen entender que sí que son aptos para estar en contacto con los alimentos, pero no tienen el icono. Entonces yo no lo compraría. Por lo que no lo veo bien, pero entiendo, la madera en la cocina hay que usarla poco, sí. La madera tiene una serie de inconvenientes que es absorbente. Entonces, a medida que absorbe agua, también absorbe microorganismos posibles. Entonces, la madera hay que utilizarla poco en la cocina. Siempre cuando van a abrir un establecimiento, que nos vienen a la oficina a preguntar qué tipo de superficies utilizan, no hay nada en la normativa que indique qué superficie tiene que ser. No te dice tiene que ser acero inoxidable, tiene que ser granito, tiene que ser silestone, no te indica. Te indica únicamente que sea una superficie de fácil limpieza y desinfección. Y la madera no lo cumple. No cumple esa fácil limpieza y esa fácil desinfección tampoco. Lo que pasa que luego hay cosas Yo, por ejemplo, para el mortero sí que me gusta la madera. Entonces, yo lo que hago es meterlo en el lavavajillas para que se desinfecte más. A veces le echo un poquito de lejía alimentaria para lavarlo. Y es verdad que con el uso en el microondas, en el lavavajillas, disculpar, se estropea. Entonces lo tengo que cambiar frecuentemente. Pero los mazos que hay, mazos de cerámica, cera, pues de cerámica, no me gusta. Entonces sí que utilizo la madera y lo que hago es desinfectarla de forma adecuada y meterlo en el lavavajillas que alcanza temperaturas más altas que en un lavado a mano. El inconveniente es que la madera se deteriora, se raja. Entonces lo tengo que cambiar frecuentemente. Sí, yo recomiendo siempre los tuppers que van a calentarse, utilizarlos de vidrio o utilizar unos de plástico que sean de buena calidad. Y los de plástico de buena calidad cuestan tanto como los de vidrio. El inconveniente del vidrio, a mí me ha pasado alguna vez que le das un golpe sin querer y te quedas sin comida, porque claro, no se puede aprovechar, tienes que desecharlo totalmente. Entonces, siempre para calentar y sobre todo si es alguien que como todos los días de tupper. Si yo ocasionalmente voy a comer un día de tupper, no ocurre nada. El problema es si yo todos los días uso ese tipo de envase para calentar mi comida. El papel de plata o aluminio, el lado que se usa es el lado que está hacia adentro, el menos brillante. El menos brillante es el que tiene que estar en contacto con el alimento. Cuando tú tienes el rollo de papel de aluminio, tenéis una parte externa y una parte interna, pues esa zona interna. Y el problema del papel de aluminio es que a veces se utiliza para hornear o a veces os he puesto algún ejemplo de los chorizos que se hacen a la sidra o al vino que se meten en la brasa. Yo en la brasa no recomendaría meterlo. ¿Por qué? Porque es verdad que hay aluminio también apto para usar en horno, que soporta altas temperaturas, pero en un horno doméstico son 200, 225 grados como máximo. Cuando yo hago esa práctica de meter el chorizo con el vino, el paquetito en la brasa, las temperaturas a las que se somete es mucho más alta. Entonces estoy dando un uso indebido al producto. Lo que pasa que es una cosa que hacemos ocasionalmente. No todos los días consumimos chorizos a la brasa o chorizos a la sidra. En cambio, sí que hay mucha gente que todos los días come de tupper. Todos los días calienta su comida en un tupper que lleva desde su casa. Entonces, siempre yo recomiendo mejor los de vidrio o los de plástico, de, como os digo, de buena calidad, con todas las garantías. Los utensilios de madera para cocinar, la cuchara y esas cosas, pues como os digo, tienen tendencia a absorber agua. Entonces lo que hay que hacer es limpiarlos adecuadamente. Si os gusta utilizar cuchara de madera, hay que limpiarlas adecuadamente, agua y jabón. De vez en cuando utilizar agua con lejía alimentaria y dejarlo un poquito sumergido ahí. Y luego fundamental, no guardar en cajón. Dejar en un recipiente al aire libre para que se seque correctamente, porque absorbe mucha agua. Luego, todo esto es relativo, porque, por ejemplo, hay muchas cucharas de madera que están hechas de madera de bambú, por ejemplo, que la absorción del agua es mucho menor. Ahora hay muchos utensilios de madera que están hechos así. Otros que están hechos con raíz de olivo, por ejemplo, también el poder de absorción es mucho menor. O con madera de negrillo. Lo que pasa es que el negrillo ahora está en práctica extinción, disculpad, porque no existen prácticamente los árboles. Sí, efectivamente, el papel vegetal o de horno está hecho para que no se queme en el horno. Sí, es un papel que está tratado para que soporte las altas temperaturas en el horno y no se quema. Como mucho, si haces un cocinado muy prolongado, lo que se pone es color tostado. En vez del color beige clarito que tiene habitualmente, puede, si por ejemplo sobresale mucho del alimento y está expuesto al horno, a la temperatura, pues puede coger un color más tostado, pero no se quema. Luego siempre, siempre siguiendo las... Sí, efectivamente. Me decís en el chat que cuidado con el bambú para... Sí, hay que leer porque muchos objetos que se venden como madera de bambú, que se venden mucho más caros que los otros utensilios de madera, pues luego lees y de bambú tienen un 3, un 5%. Sí, que es correcto. Siempre está la picaresca, como os digo. En letras grandes siempre ponen lo que les interesa destacar, no es mentira, porque madera de bambú seguro tienen, pero hay que ver en qué porcentaje. Lo mismo que ocurría con la stevia, efectivamente. Sí. Ahora vamos a hablar en la siguiente parte de la sesión de productos ya específicos. En el anexo 1 del 1935 del 2004 hay 17 grupos de materiales en contacto con los alimentos. Entonces vamos a ir viendo hoy y el próximo martes todos estos grupos, los distintos grupos, qué ventajas y qué desventajas tienen. ¿Para qué son óptimos usarlos y para qué no son tan adecuados? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Por ejemplo, la gente que tiene que comer todos los días de tupper, para no tener un desembolso tan importante al principio y cambiar todos sus tupperware de plástico por recipientes de vidrio, yo, por ejemplo, los primeros, luego con mis hijas, cuando les mando comida, están fuera estudiando y a veces les envío alguna cosa, se lo meto en tarros de vidrio. Se congela muy fácil, ocupa muy poco en el congelador. Y luego se puede hacer calentamiento en el propio envase, o en el microondas, o al baño María. Entonces sería una forma de ir cambiando poco a poco y no hacer un gran desembolso, porque es verdad que los tuppers de vidrio o de plástico de buena calidad son caros. Entonces, para ir poco a poco haciendo un cambio, pues sería una de las soluciones. El primero, que suele ser de cuchara, que suele ser líquido, que tiene peligro a sufrir derramamientos, pues utilizar tarros de vidrio, que casi todos en nuestras casas tenemos tarros de vidrio. Bueno, como veo que no hay más preguntas, vamos a pasar a la segunda parte del tema, ¿de acuerdo? Bueno, a ver cuándo por lo que veo ya está, ¿no? Esperar a ver. Vamos a ver si carga la segunda parte del tema. ¿Me podéis confirmar en el chat, por favor, si se ve? Porque a mí no se me actualiza y no veo si está cargado o no. A esperar. Voy a salir y volver a entrar a ver si se me actualiza. Sí, ya veo que sí. Perfecto. Vale. Pues vamos a comenzar. Como os digo, ahora vamos a hablar de cada uno de los grupos de los materiales en contacto con los alimentos. Están en el reglamento 1935 del 2004, ese que os he citado, que es el reglamento básico. Mirad, este es todo, 17 grupos del listado de materiales en contacto con los alimentos. ¿De acuerdo? Y nosotros hoy vamos a hablar de estos seis primeros: materiales y objetos activos e inteligentes, adhesivos, cerámica, corcho, caucho y vidrio. Estos seis. Los materiales en contacto con los alimentos ahora es
Un mundo súper extenso, lleno de colores, dibujos, variedades, a todos los gustos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que a veces nos dejamos llevar porque es bonito y no es adecuado para uso alimentario. Entonces siempre hay que leer detenidamente, como siempre, 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 copa y tenedor, que tengan el símbolo copa y tenedor. Aquí nuevamente es el anexo 1 y vamos a hablar de este grupo de aquí, los seis primeros. ¿Cuáles son los objetos activos inteligentes? Ya dijimos antes cuáles eran, ¿de acuerdo? Los activos destinados o bien a prolongar la vida útil del alimento o a mantener o mejorar su estado, no solo a mantenerlo, sino incluso a mejorar su estado, incorporando componentes que liberan o absorben sustancias del alimento o de su entorno. Existen muchos tipos de materiales activos inteligentes. Las sustancias responsables de la función activa e inteligente pueden estar en un recipiente aparte o estar directamente incorporados en el material de envase. Vamos a verlo ahora. Además de la reglamentación básica, es en 1935 al 2004, estos materiales activos e inteligentes tienen un reglamento propio que los regula, que es el reglamento 450 del 2009. Y solamente las sustancias incluidas en la lista comunitaria son autorizadas. Nuevamente, lista positiva. Solamente las sustancias que aparecen en esa lista pueden utilizarse. Las que no aparecen no se pueden utilizar. No se han estudiado y no se puede hacer uso de ellas. En algunos casos se combinan varias sustancias para hacer la función activa. Entonces, aunque las sustancias por separadas estén evaluadas por la EFSA, se obliga a que la EFSA haga una nueva evaluación y autorización de la combinación de esas sustancias. Como veis, es un proceso bastante complejo. Es laborioso y largo. Entonces, como veis, hay varios tipos de envases activos. Están las bolsitas o sachets, que absorben oxígeno, CO2, etileno, humedad, o que emiten CO2 o emiten sustancias antimicrobianas que impiden el crecimiento de los microorganismos. Luego existen materiales activos, que pueden ser potenciadores, microondas, absorbedores o emisores, dependiendo de su función. Potencian el alimento, lo mejoran, absorben sustancias que el alimento genera a medida que está envasado, o emiten una serie de sustancias que facilitan que no exista crecimiento de microorganismos. Y luego puede ser autoenfriables o autocalentables. Esto tenéis que pensar en estos geles que se venden para calentar las manos en invierno, que los metes en el bolsillo del chaquete cuando tienes las manos muy frías, metes la mano en el bolsillo y giras el gel y de repente se produce una reacción exotérmica y libera calor y te calienta la mano. Pues sería más o menos algo así, pero con alimentos, para que entendáis la función. Autoenfriables o autocalentables. Y luego, los envases inteligentes suelen ser plásticos inteligentes o válvulas inteligentes e indican temperatura, tiempo, temperatura, humedad, oxígeno o alteraciones que sufren los alimentos. Mirad, este es un ejemplo de, como os digo, sustancia activa. Es un envase que contiene un producto que parece un producto cárnico, una chuleta, ¿de acuerdo? Y este es el material que está dentro del envase, que es un material activo. Es un pack absorbente y antimicrobiana y además es un modificador de gas porque libera CO2 y entonces aquí en esta carne indicaría carne envasada en atmósfera modificada, porque se hace liberación de gas. Es la bandeja, está cerrado con un film protector y todos los componentes, el film protector, la bandeja y la sustancia activa tienen que cumplir la normativa. Otro ejemplo de envases activos, pues sería en gran volumen, por ejemplo. Hay frutas climatéricas que después de su recolección siguen madurando. Entonces, para controlar esa maduración, se mantienen en cámaras con distintas concentraciones de oxígeno, CO2 y temperatura, para irlas liberando poco a poco al mercado. Imaginaros, yo hago una recogida de naranjas en el momento de recogida de la naranja, pero luego yo quiero tener naranjas a lo largo de todo el año para servir a mis establecimientos. Entonces, lo que hago es divido el producto recogido en varias cámaras. Una en la que solo tengo temperatura controlada. Otra en la que tengo temperatura controlada y además controlo la concentración de oxígeno y CO2. Y de esas cámaras controladas de oxígeno y CO2, tengo dos o tres. Y dependiendo la concentración de oxígeno y CO2, pues un producto lo libero, por ejemplo, a primeros de enero y otro producto lo libero en abril. Y en ambos momentos, como yo he controlado la maduración del producto tras la recogida, el producto está en óptimas condiciones. Eso se hace mucho con cítricos, por ejemplo. Mirad, y esto es un ejemplo de envase inteligente. Esto es más difícil encontrarlo en el supermercado actualmente. Los envases activos están muy extendidos, pero los envases inteligentes menos. ¿Veis? Este es un producto recién envasado. Aquí el reloj de arena me indica que tiene toda la vida útil el producto. En cambio, aquí este producto puede estar ya dos o tres días envasado y mantenido en refrigeración y me indica que ya ha pasado la mitad de la vida útil del producto. Esto es una etiqueta inteligente, en la que si yo mirar la fecha de caducidad en una rápida vista al envase, me indica cuál es el estado del producto. Y llegaría un momento en que el reloj de arena estaría aquí, a niveles superiores, en los que me indicaría que el producto tiene que ser retirado de la venta, ya no es apto para el consumo, porque ha pasado demasiado tiempo desde su envasado. En cuanto a los adhesivos, son los adhesivos que están en contacto con los alimentos directamente. Os he puesto estos ejemplos, hay otros muchos, pero estos son los que se me ocurría más fácilmente. Pues todas las pegatinas que hay sobre las frutas y hortalizas, los kiwis, que son cesti, los tomates, que indican de dónde son, las manzanas ahora, que te indican si son Pink Lady, no son Ballenosta o son Fuji o son otro tipo de marcas. Y también se me ocurre las etiquetas de las canales de ganado vacuno o de otro tipo de canales. Además del sello sanitario que se pone con tinta, las canales llevan esa etiqueta en la que indican edad del ternero, dónde ha nacido, dónde se ha criado, dónde se ha sacrificado, el peso, qué más puede tener, si es macho o hembra. Todo eso aparece en esta etiqueta, además de acá aquí, que tiene una denominación de origen que es vaca gallega, pues también indica que es una denominación de origen protegida, ¿de acuerdo? Entonces, directamente va adherida sobre la piel. Entonces, este adhesivo tiene que cumplir la normativa de materiales en contacto con los alimentos, porque este trozo de falda donde está adherida la etiqueta se va a utilizar, igual que la piel de las manzanas. Por ejemplo, en el caso del kiwi, no, porque la piel normalmente se desecha, pero en el caso de los tomates también, aunque a veces se pelan, normalmente se toman con piel. Entonces tienen que ser autorizados porque son alimentos. Otra cosa es, por ejemplo, la que vaya pegada en el cáscara de naranja o de mandarina, que también van. Entonces, como esa cáscara se desecha, no tendría que cumplir condiciones de materiales en contacto con alimentos tan estrictos. Ahora vamos a hablar de la cerámica. La cerámica, no hay legislación europea, pero sí hay legislación española. ¿Cuáles son los materiales cerámicos? Los materiales cerámicos son aquellos fabricados a partir de una mezcla de materiales inorgánicos, en una proporción elevada de arcilla o de silicato, y a la que se le añadan distintas materias orgánicas y que pueden ser vitrificados, esmaltados y o decorados. ¿Qué diferencia hay entre vitrificados y esmaltados? Vitrificados son aquellas cerámicas que son esmaltadas antes de su horneado, y las esmaltadas son las que son esmaltadas tras el horneado. Como os digo, no hay normativa específica europea, pero sí nacional. El Real Decreto que lo regula es el Real Decreto 891 de 2006, que está modificado por uno del 2011. Indica que objetos cerámicos son los elaborados con porcelana, vidrios, loza, azulejos u otros materiales cerámicos de la construcción, gres o alfarería, recubiertos o no de esmaltes cerámicos, vitrificados o no, y a los metales recubiertos de esmaltes cerámicos vitrificados. Seguro que todos en vuestras casas o en casas de vuestras abuelas teníais cuando erais pequeños los típicos vasos de porcelana para beber. Antes que no era tan común el plástico, eran vasos de porcelana, normalmente tenían una cita para cogerlos más fácilmente, que estaban recubiertos con esmaltes cerámicos. Tenían la ventaja de que si se caían no se rompían, pero se estropeaba el esmalte y entonces tendrían que ser desechados. Aquí tenéis algunos ejemplos de utensilios cerámicos. ¿Veis? Esto es lo que os digo yo, porcelana esmaltada. O esto, son objetos metálicos esmaltados de cerámica. Estos materiales, igual que el vidrio que vamos a ver posteriormente, tienen límites máximos de migración de metales pesados, cadmio y plomo. Hay distintos límites para distintos materiales. Hay tres categorías de materiales. Hay categoría 1, que son objetos que no se pueden llenar o que se pueden llenar a una profundidad interna media en el punto más bajo, inferior o igual a 25 milímetros. La categoría 2, que son objetos que se puedan llenar. Y la categoría 3 son utensilios de cocción, envases y recipientes de almacenamiento que tengan capacidad superior a 3 litros. Entonces, aquí veis, dependiendo de la categoría de cada uno de los envases, el límite que tiene de plomo y el límite que tiene de cadmio. Son límites máximos admitidos. Como os digo, la migración cero es muy difícil. Entonces, estos son los límites admitidos, máximos. Existe una pequeña migración y estos límites son los que están comprobados que no existen riesgos para la salud humana. ¿De acuerdo? Aunque la norma es de 2006, los límites máximos empezaron a aplicarse el 20 de mayo de 2007. O sea que productos fabricados anteriores a esa fecha no tenían por qué cumplirla. Tenéis que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Luego, cuidado. Los esmaltes de porcelana, como os digo, tenían la ventaja de que si se caen no se rompen, pero si están estropeados los esmaltados, pueden desprender sustancias tóxicas. Entonces tienen que ser desechados. Y luego, los utensilios de barro no pueden ser barnizados. Y en caso de tener esmalte, tienen que certificarnos que no contenga plomo. No todos los recipientes de cerámica esmaltada son aptos para cocinar. Como os digo, los que están mal esmaltados pueden tener plomo y liberarlo a los alimentos, sobre todo si están calientes o si son ácidos. Por ejemplo, tienen vinagre, tomate o cítrico. El plomo es un metal pesado muy tóxico que se acumula en el organismo. Es muy peligroso sobre los niños porque afecta al desarrollo intelectual a nivel del sistema nervioso central. El cadmio, también tiene efectos tóxicos en el organismo, sobre todo a nivel de riñones, del sistema óseo y del sistema respiratorio. Además, está clasificado como carcinógeno para los seres humanos. Vamos a ver algunas páginas que indican cómo son los efectos pesados que están controlados su migración en este tipo de productos. Aquí veis dónde se acumulan los distintos metales pesados y como veis, el cadmio está en vías respiratorias, está en riñones y está en hueso también. El plomo también está en huesos, pero sobre todo en cerebro a nivel del sistema nervioso central. Es peligroso porque afecta al cerebro y al sistema nervioso que está en desarrollo en niños. ¿Cómo se intoxican los niños con plomo? Pues antes, por ejemplo, era frecuente, mucho más frecuente la intoxicación de plomo lentamente porque las tuberías del interior de las casas estaban fabricadas con plomo. Entonces, continuamente estaban expuestos a pequeñas dosis de plomo al consumir el agua que circulaba por esas cañerías. También, cuando, por ejemplo, se utilizaba gasolina con plomo, se hicieron estudios en los que se comprobaba que cultivos en el borde de la carretera tenían niveles de plomo mucho más altos que cultivos que estaban alejados de la carretera. El plomo es peligroso en los niños, como os digo, se acumula en el organismo, afecta a todos los órganos, pero fundamentalmente cerebro, riñones, hígado, sangre y sistema reproductivo. Luego, la cerámica tiene muchos usos, pero algo que no se había pensado nunca eran utensilios de corte. Y ahora cada vez son más frecuentes los cuchillos de cerámica. Son cerámica circonio, que están elaborados en altas condiciones de presión y temperatura, hasta 1500 grados centígrados. Entonces, son ligeros, son de buena calidad, se mantienen afilados y además es un material anticorrosión. Seguro que algunos habéis tenido en vuestras casas cuchillos que se hacían antes artesanalmente de hierro. Eran cuchillos que cortaban bien, se afilaban fácilmente, pero tenían peligro a oxidarse. Aunque se hace un secado adecuado, es un material que sufre fácil oxidación y una vez que se oxidan no se puede utilizar porque pueden transferir materiales tóxicos a los alimentos. Cuando hablamos de la cerámica aquí en Castilla y León, tenemos que hacer una especial referencia a la cerámica de Pereruela, que es típica de la zona de Zamora, ¿de acuerdo? Yo creo que todos en nuestra casa hemos tenido alguna bandeja de cerámica de Pereruela. Entonces, hay recipientes, pero también hay hornos, hornos realizados en ladrillos de Pereruela. Y un ejemplo típico de la utilización de esta cerámica de Pereruela, pues es el cochinillo típico de Segovia, que se suele hacer su asado en fuentes de este tipo de cerámica. Aquí os pongo unas imágenes para que veáis de ejemplo. Luego vamos a hablar del corcho. Esperar que voy a dar la luz porque se está nublando, que viene la tormenta y parece que estamos oscuras. Un momentito, por favor. Vale, voy a comprobar que se ve bien. Bueno, pues el corcho fundamentalmente se utiliza para tapar botellas de vino o de espumosos y da importantes beneficios en el proceso de maduración de los vinos, porque el corcho tiene pequeños poros que provocan la entrada de pequeñas cantidades de oxígeno y eso consigue que los vinos estén en constante evolución durante su maduración, siempre que la cantidad de oxígeno que penetra sea reducida. Pero también tiene una serie de desventajas, que es que cuando la maduración es muy prolongada, a veces confiere al vino lo que se conoce como sabor a corcho, que es debido a la producción de unos compuestos que son el 2,4,6-tricloroanisol. Y estos compuestos provocan alteraciones del sabor y del olor del vino. Entonces, los cortos tienen la ventaja además de que es un material natural, no exige la tala del árbol, se extrae de la corteza del alcornoque. Esos serían los cortos tradicionales, hechos con corteza de alcornoque, que son de vino, como en estos que son de vinos espumosos o cava. Pero actualmente se utilizan otros dos tipos de corcho que están hechos con materiales sintéticos, que es el corcho sintético hecho con un polímero o el corcho hecho de aglomerado. Vamos a pasar ahora al caucho. El caucho fundamentalmente se utiliza para tetinas y chupetas. Entonces, pues también entra en contacto con los alimentos de bebés y niños en primeros años de su vida, ¿de acuerdo? Cuando toman biberones o cuando beben agua a través de biberones. Sí que existe una directiva europea y un Real Decreto Nacional. El Real Decreto es el 1184 de 1994, perdón, y establece una normativa básica relativa a la determinación de N-nitrosaminas o de sustancias capaces de convertirse en N-nitrosaminas que pueden ceder las cetinas o chupetes de caucho. Eso es la posible migración que pueden sufrir los productos de caucho. Hemos dicho, la cerámica puede sufrir migraciones de metales pesados, fundamentalmente cadmio y plomo, pues los productos elaborados con caucho, fundamentalmente tetinas y chupetes, pueden sufrir migraciones de nitrosaminas. Entonces, en el anexo 2 del Real Decreto indican las cantidades máximas, 0,01 miligramos de nitrosaminas totales cedidas por kilogramo y 0,1 miligramos de sustancias N-nitrosaminas totales por kilogramo. Vamos a ver qué son las nitrosaminas, ¿de acuerdo? Las nitrosaminas son unos compuestos cancerígenos que podemos fabricar en la cocina o exponernos a través de determinados productos. En estudios realizados en animales se ha relacionado la nitrosamina con el desarrollo de cáncer de estómago y de faringe. Entonces, por eso se sospecha que puedan provocarlo, perdón, también en las personas, y por eso son sustancias que están dentro de la lista de posibles cancerígenos. Las nitrosaminas se forman cuando los nitritos se juntan con las aminas, y eso se produce cuando se cocinan alimentos proteicos que contienen nitratos o nitritos. Normalmente ocurre en productos cárnicos que tienen conservantes, que son nitratos y nitritos sódicos y potásicos, conocidos como sales curantes. Estos nitratos y nitritos se combinan con las aminas y producen nitrosaminas. También se pueden producir nitrosaminas cuando los jugos gástricos reaccionan con las aminas y con los nitritos, el ácido clorhídrico. Vamos a verlo ahora en un esquema que se ve más claramente. Mirad, esto es una amina con un grupo nitrógeno. Este es el nitrito de sodio. Puede ser de potasio también, son los dos que se utilizan más habitualmente, y es el ácido clorhídrico del estómago. Pues estas condiciones favorecen que la amina reaccione con el nitrito y se libere o se forme nitrosaminas y se libere agua. Las nitrosaminas, como os digo, son cancerígenas, mutagénicas y teratogénicas. A nivel internacional, la EFSA ya ha evaluado el riesgo de consumo de nitratos para la salud humana y establece una ingesta diaria admisible de 3,7 microgramos por kilogramo de peso corporal. Siempre, como os dije antes, es multiplicar esa cantidad por el peso de cada uno de nosotros. Aquí veis un ejemplo. Los nitratos pueden estar, vamos a ver que hay verduras y hortalizas que son ricas en nitratos, de forma natural, sin que estén contaminadas. Existe agua de bebida que puede ser rica en nitratos y existen productos cárnicos fundamentalmente que tienen sales curantes, nitratos sódicos y potásicos o nitritos sódicos y potásicos que son ricos en nitratos. Los nitratos no tienen prácticamente efectos negativos, pero los nitratos se convierten en nitritos. Y los... perdón. Los nitritos tienen dos acciones. Propiamente los nitritos pueden producir metahemoglobinemia, que es inutilización de la hemoglobina para que transporte el oxígeno. Y es muy característica en niños porque provoca la enfermedad del niño azul. La sangre no transporta correctamente el oxígeno y la piel se vuelve azulada, los labios se vuelven azulados, porque no hay una correcta oxigenación de los tejidos. Por exceso de nitritos. Y luego los nitritos con combinación de las aminas o amidas pueden producir nitrosaminas o nitrosaminas que son cancerígenos. O sea, tiene los nitritos un doble efecto, digamos. Directamente los nitritos impidiendo que la hemoglobina transporte correctamente el hierro y el oxígeno. Entonces se produce metahemoglobinemia, que en los niños, en los bebés, se denomina enfermedad del bebé azul, o los nitritos se combinan con las aminas y producen nitrosaminas, que son las sustancias que son posiblemente cancerígenas. ¿De acuerdo? ¿Qué verduras son ricas en nitratos? Que como os digo, los nitratos no son casi tóxicos, pero es que en nuestro organismo se convierten en nitritos, ¿vale? Pues la que más tiene es la acelga. Luego estaría la remolacha, la lechuga, el apio y las espinacas. Esas estarían por encima de 1.000 miligramos por kilogramo de producto. Y luego ya en disminución, pues sería calabaza, lechuga y ceder, nabo, calabacín. Y la que menos, la hortaliza que menos, el guisante. El guisante 30 microgramos por kilogramo de producto. Entonces, esa presencia de nitratos en las hortalizas hacen que no se recomiende el consumo de esas sustancias, sobre todo las más elevadas, acelga, espinacas, en niños pequeños de corta edad. Se considera que son poblaciones sensibles y no se recomienda antes de año. Y en el caso de que excluyan las verduras, que el no sea mayor del 20%. Y luego, a partir de los 3 años, pues ya se podría dar una ración de espinacas o de acelgas. Luego también indican estos estudios que comparando los beneficios y riesgos de la exposición de nitratos con el consumo de hortalizas, prevalecen siempre los efectos beneficiosos. O sea, por el riesgo de transformarse en nitrosaminas, no vamos a dejar de consumir verduras, ese tipo de verduras. Lo que hay que hacer es que en niños de bebés y niños, pues no seamos ya o espada, los niños pequeños, y cuando está subiendo en niños de edad, kilos, recomienda que el peste con acelga en menor de año, y luego, a medida que van creciendo, se dice que espinas y acelga son por opción de espinas menor a edad, pero luego una patata o una verde, entonces el agua potable también se cae en nitratos, el agua se convierte en nitratos, luego también, pero otras muchas nitratos, el taco, los de látex, los de caucho como preservativos, globos, los chupetes o espinas, ¿de acuerdo? Entonces, por ello hay esos límites máximos indicados por la Unión Europea para controlar que no sobrepasen esos límites máximos y no pueda producir efectos negativos en nuestra salud. Mirad, aquí tenéis algunas imágenes de tetinas y de chupetes de caucho. Está lloviendo a tope, espero que estéis, sí, por lo que veo, está la emisión correcta. Espero que el sonido sea correcto. Está la tormenta a tope. ¿Qué ventajas tiene el caucho frente a la silicona o la silicona frente al caucho? Porque sabéis que ahora son los dos productos que más se utilizan tanto en chupetes como en tetinas de biberón. Pues las tetinas de caucho son resistentes y elásticas, pero con el tiempo se oscurecen. Entonces hay que cambiarlas. Y tampoco pueden estar en contacto con alimentos ricos en grasa porque se estropean. Con el tiempo se vuelven pegajosas y pueden absorber olores e incluso sabores, por lo que hay que cambiarlas a menudo, cada mes o cada 3 semanas. Las de silicona, ¿qué ventajas tienen? Son transparentes y más resistentes, duran más tiempo, no absorben agua ni olores, pero sí pueden tomar el color de algún alimento. Por ejemplo, si se toma zumo de naranja o así, sí pueden coger el color. Siempre indican que la silicona tiene que ser silicona médica o silicona apta para estar en contacto con alimentos, ¿de acuerdo? ¿Por qué dicen silicona médica? Porque no se puede rasgar con los dientes de los niños. Vamos a hablar ahora del vidrio. El vidrio está fabricado básicamente con arena de sílice, carbonato sódico, caliza y a temperaturas de 1500 grados centígrados. El proceso de fabricación de la cerámica y del vidrio es parecido. Es un material inerte y poroso, es el material más inerte que se conoce en el sector alimentario. No interactúa prácticamente con el alimento, no transfiere productos químicos nocivos ni tóxicos. Aunque se ha observado, que algunas soluciones alcalinas con pH alto pueden atacar los silicatos que forman parte de la materia prima del vidrio. El vidrio no tiene sabor ni olor, no altera las características orgánicas, conserva el contenido de vitaminas, además de para contra o con temperatura. De hecho, la comisión recomienda el vidrio como envase más duro para los vidrios. Hemos dicho, prohibición, aplicación de vidrios, pero hay otros pasos. Cuando se elaboran biberones desautorizados. El vidrio es el envase más para los biberones de instalación. Y además hay que tener en cuenta que el vidrio es un día que se puede reciclar de forma de que hay que siempre el vidrio reciclado y parte del vidrio nuevo, digamos, pero se puede reciclar de forma. Aquí tenemos más o menos una idea de la fabricación de vidrio para que tengáis una idea. Se mezclan todas las sustancias, meten a 1500 grados en un horno, fabrica el vidrio al que luego se le da la forma. Hay varios de vidrio. Verde pálido, verde oscuro, color ámbar, color azul. El más frecuente es el vidrio transparente. ¿Cómo se hace? Pues variando los porcentajes de las distancias componentes que lo forman. Fundamentalmente el contenido de hierro, de óxido de hierro. ¿Vale? Aumentando o disminuyendo el porcentaje de óxido de hierro que tiene, pues se obtiene un color u otro. Por ejemplo, el color ámbar se consigue fundiendo óxido de hierro a la que se le añade también carbono. Como os digo, es el material inerte por excelencia, el vidrio. No es tóxico, es seguro. Aquí son características conjuntas, como están fabricados del mismo modo de vidrio y cerámica. Entonces, no alteran el sabor de la comida. Son impermeables a la humedad, los gases, los aromas, no se deforman. Alta resistencia a la presión interna, a los pesos verticales, facilidad de cierre y de apertura, versatilidad de tamaños y de formas. El vidrio, la transparencia, ayuda a la elaboración y conservación de algunos platos. Y ambos, tanto vidrio y cerámica, son compatibles con el lavavajillas. La cerámica, dependiendo de cómo esté decorada, porque hay mucha cerámica que está decorada, que si la metes en el lavavajillas o la metes en el microondas se deteriora. Siempre hay que leer las instrucciones del fabricante, ¿vale? ¿Cuáles son las desventajas fundamentalmente del vidrio? Primero, que es frágil, se puede romper, poca resistencia mecánica y poca térmica, elevado peso y luego la cerámica que está desconchada hay que descartarla porque es cuando puede liberar sustancias tóxicas. La poca resistencia térmica, el ejemplo que os pongo siempre es a veces que hacemos una infusión y cuando la vamos a echar en el vaso hay un contraste térmico muy brusco y el vaso estalla. Es eso, es porque hay poca resistencia térmica, aunque luego vamos a ver que hay unos tipos de vidrio específicos en los que se cambia la composición para que la resistencia térmica sea muy buena y de hecho se utilizan para hornear, es el pirex. Vamos a verlo ahora a continuación. Ejemplos de vidrio hay muchísimos, formas, tamaños, en forma de botella, de tarro, de cristal, con tapa metálica, con tapa de vidrio y una goma, los tuppers. A nivel europeo no existe ninguna regulación respecto al vidrio, lo mismo ocurría con la cerámica, pero sí que existen leyes nacionales, sobre todo respecto a la concentración de metales pesados. que indican que podrán superar el límite de 100 partículas por millón de metales pesados siempre y cuando no introduzcan de forma intencionada plomo, cadmio, mercurio o cromo sobrevalente en el proceso de fabricación. Los límites de concentración de los metales pesados son debidos a la adición de materiales reciclados, que se denomina calcín. O sea, esa concentración de metales pesados es debido a que se reutiliza el vidrio, ¿vale? Y luego, si los niveles medios de concentración de metales pesados superan los 200 partes por millón durante 12 meses, se debe presentar un informe a las autoridades competentes de los Estados miembros, ¿vale? Bueno, porque indica que el nivel es bastante alto. Permiten que superen los 100 partes por millón, pero nunca pueden superar los 250. O sea, la horquilla en la que nos podemos mover es más de 100, pero menos de 250 partes por millón, siempre que este exceso de contenido de metales pesados sea debido a la incorporación de vidrio reciclado. ¿Y por qué el vidrio reciclado tiene más contenido en plomo? Fundamentalmente porque existe contaminación con cristal. ¿Qué es el cristal? El cristal es, se denomina cristal, pero realmente es un vidrio fino al que se le añade óxido de plomo para que tenga el brillo y el sonido característico. Por ejemplo, las copas de cristal tienen ese brillo y ese sonido característico a la hora del brindis porque tienen óxido de plomo. Entonces, a la hora de reciclar, cuando reciclamos ese vidrio, entre todos los demás vidrios, el nivel de plomo aumenta. Como veis, la legislación no se basa en la seguridad del consumidor, sino también en permitir a la industria el reciclaje. Porque si no se permitiera esa horquilla mayores entre 100 y 250 partes por millón, casi no se podría utilizar vidrio reciclado para la fabricación. Luego, los metales pesados que están presentes en las emisiones y en las cenizas que se producen cuando los envases son incinerados en el reciclado o en las aguas de lixiviación, cuando se depositan en los vertederos, contaminan indirectamente los alimentos que se producen alrededor de estas industrias. Y vamos a ver un ejemplo a continuación. Creo que ya os lo había citado en alguna otra sesión. Se pusieron en 2010 muy de moda las bayas de goji, todo el mundo compraba bayas de goji porque eran muy buenas, porque la verdad que favorecían todo, vamos a ver luego. Pues la OCU hizo y comprobó que la mayoría de marcas que formaban parte del estudio tenían un alto contenido en metales pesados y pesticidas. O sea, que algo que tomábamos para beneficiarnos, lo que estábamos era realmente perjudicándonos. Las cantidades que contienen de pesticidas eran altas, más altas de las permitidas, o incluso algunos pesticidas no estaban autorizados en Europa. Y los metales pesados que aparecían en el estudio eran cadmio, cobre y plomo. En cuanto se publicó este estudio, también se dijo que no había que cundir el pánico, porque para que se produjera una intoxicación aguda, tanto por la presencia de pesticidas como por la presencia de estos metales pesados, habría que tomar kilos de baya. Y no es lo que se hace. Las bayas de goji, igual que hablábamos cuando hablábamos el otro día de las semillas, se toman en muy pequeñas cantidades en nuestra dieta. Entonces, no pueden producir un efecto tóxico agudo en nuestro organismo, sino que sería por un acúmulo de efecto de forma crónica. Pero como incumplen las normativas, había que retirarlas del mercado. Las bayas rojas, luego se comprobó que la mayoría de ellas provenían de China. Entonces seguramente estuvieran recogidas o cultivadas en zonas alrededor de industrias que en sus humos pues tenían altos niveles de estos tipos de metales pesados. Y como hemos dicho, pues tienen efectos a nivel de todos los órganos del organismo, pero el plomo fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central y el cadmio a nivel de riñones, hígado y nivel óseo. Además, también comprobaba en el estudio que hizo la OCU, avisó de que no había evidencias científicas de que las bayas de goji hicieran esos efectos beneficiosos para la salud que decían, y menos pagar 24 euros el kilo, que es la media de lo que costaban, por ellas. Lo que pasa que como compramos paquetitos pequeños, pues compramos un paquetito de 200 gramos y nos cuesta 4 euros. pero si multiplicamos los 200 gramos por 4 euros hasta por 5 hasta dar el kilo, pues son 20 euros el kilo, que nos parecería caro. ¿De acuerdo? Como os digo, hay algunos tipos de vidrio que intentan compensar esos inconvenientes de poca resistencia térmica, y es el Pirex. El vidrio Pirex es una marca comercial, es una marca. Es un vidrio de borosilicato con un contenido bajo de álcalis y es resistente a los ataques del agua, de casi todos los ácidos en el campo de temperaturas general de trabajo de la cocina. Además, resiste esterilizaciones repetidas, tanto húmedas como secas, sin engañar. Entonces, digamos, soluciona, excepto el peso, un peso elevado, soluciona todos los inconvenientes del vidrio que habíamos citado antes. Resiste bien los cambios de temperatura y entonces se utilizan fundamentalmente para utilizar fuentes. Mira, veis, todas estas fuentes son de Pirex, ¿de acuerdo? Es un anuncio. La ley 11 del 97 sobre envases y residuos indicaba claramente que quien contamina paga. Y además indica dos principios fundamentales. Principio de responsabilidad del productor. El productor es el responsable de la correcta gestión de los residuos que genera. Pero también existe una responsabilidad compartida de todos los agentes interesados en la consecución de los logros medioambientales. Y aquí también formamos parte nosotros. Están implicadas las administraciones públicas, pero todos nosotros. ¿Qué tenemos que reciclar para cuidar nuestro planeta? Que solo es uno y somos muchos contaminando. ¿De acuerdo? Entonces es importante hacer un adecuado reciclaje. En el envase verde de vidrios, solo vidrio, nunca cristal, nunca copas y vasos de cristal, porque contienen óxidos de plomo y sube mucho el porcentaje de plomo del vidrio reciclado. Solo vidrio, envases, tarros y botellas de vidrio. Bueno, y acabamos. Vamos a pasar a las posibles dudas que tengáis, preguntas. Voy a pasar al chat. A ver, ¿cuáles son vuestras dudas? Perdonadme por lo que leo aquí, que se ha entrecortado mucho el audio. Es que ha habido una tormenta impresionante, que de hecho veis que me levanté a dar la luz. Ha caído una tormenta muy grande. Sí, me comentáis que algunas de las diapositivas no las tenéis en las que os envié. Os lo volveré a enviar. Es que los temas los tengo hechos, pero siempre luego los vuelvo a revisar e incluyo algunas cosas, sobre todo imágenes, para que os quede más claro lo que estoy hablando, porque a veces gráficamente queda más claro que cuando estoy yo hablando. Entonces, los envases activos no se reciclan, no. Cuando nosotros compramos una bandeja que contiene alitas de pollo, ese almohadilla que está debajo de las alitas de pollo se desecha con el envase de plástico. Además, en el mismo contenedor, en el contenedor amarillo de los plásticos. Sí, me comentáis aquí en el chat que a veces las cáscaras de cítricos se emplean en repostería, sí. Sí, por eso las pegatinas cumplen las mismas características que las de las que están sobre las manzanas sobre las canales de bovinos o de pollos, ¿de acuerdo? Pero sí, cuidado cuando utilicéis las cáscaras de cítricos para repostería, hoy se me traba la lengua, disculpar. Hay que lavarla correctamente, no solo debajo del grifo, ¿vale? Con un cepillito. Hay que lavarla bien para acceder a todos los huequitos que tiene la cáscara antes de rayarla o de utilizarla entera. Sí, sí, todos hemos utilizado, no hay que preocuparse. Todos hemos utilizado, me decís aquí que no sabíais que había que desechar los utensilios desconchados de porcelana, esos utensilios metálicos esmaltados en cerámica. Sí, todas las abuelas hemos tenido. Por eso os digo que antes que no era tan común el plástico en nuestras casas, pues eran los recipientes que siempre se daban a los niños por si se caía que no se rompiera. Porque al ser de metal, se caían y no se rompían. Lo que pasa es que se desconchaba la cerámica. Y entonces en esas zonas donde la cerámica está desconchada, primero, es susceptible de liberar sustancias tóxicas la cerámica. Y segundo, el metal se oxida. Entonces, doble efecto negativo, pero no pasa nada, todos hemos bebido por esos tanques y aquí estamos sin ningún problema. Bueno, por lo que veo, los problemas de sonido han sido más o menos 5 minutos. Ha sido la tormenta que ha sido fortísima, pero ya ha pasado. Creo que ahora me oiréis correctamente. Repito lo de las acelgas y espinacas. Las acelgas y las espinacas son productos vegetales que son ricos de forma natural en nitratos. Como os digo, los nitratos en nuestro organismo se convierten en nitritos y los nitritos se combinan con las aminas y pueden producir nitrosaminas, que son las sustancias tóxicas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso nos recomiendan a menores de un año en el puré introducir esas dos verduras. Eran espinacas, remolacha, no recuerdo ahora, podría mirar un momento la transparencia. A mí es que me gustan mucho las espinacas y sé que las espinacas son. A ver, son las más altas en nitratos son la acelga, remolacha, lechuga, apio y espinaca. Entonces, en los purés, remolacha, lechuga y apio habitualmente no se introduce, pero sí se suele introducir igual acelga. Espinaca tampoco porque tiene un sabor más fuerte, pero no recomiendan en niños menores de un año. Y luego, cuando se vayan introduciendo, que el puré no solo sea 100% con espinaca, que tenga espinaca y alguna otra verdura, o por ejemplo, patata, o zanahoria, algún tubérculo para minimizar el porcentaje de espinaca o acelga que tenga. Es muy buen truco el que me decís aquí, que os enseñaron, que para reciclar el vidrio se puede reciclar lo que lleva rosca o tapa, exactamente, los envases, tarros o botellas. En cambio, los vasos, platos, que es lo que se denomina cristal, que realmente no es cristal, porque el cristal está de forma natural en la naturaleza. Y el vidrio es lo fabricado. Entonces realmente no es cristal, porque también es vidrio fabricado. Lo que pasa que es un vidrio fino con unas características especiales, y para que tenga esas características especiales, se le añade óxido de plomo, para que tenga brillo y para que tenga ese sonido característico, por ejemplo, en el brindis. Y entonces esos no deberían de ir al reciclaje. Le mandaré al PAS para que os envíe la segunda parte de la clase, que es en la que yo creo que hay más casos. No hay ningún problema, se vuelve a enviar con las de la próxima semana, ¿vale? Cuando se las envíe, que se las suele enviar sábado o domingo, para que luego él lo cuelgue en jueves y se os haga remisión directamente a vuestros correos, pues vuelvo a enviar esta parte, la segunda parte. No, me preguntáis aquí en el chat si en España se utilizan etiquetas inteligentes. No, la foto que os puse en las diapositivas es japonesa. En España no las he visto nunca. Tienen que ser en productos gourmet, es que encarecen mucho todavía. Todavía es algo que no está muy extendido. Entonces, no. Envases activos sí, hay muchos, como os digo, no solamente envases, sino técnicas de conservación. Eso que se hace, por ejemplo, con los cítricos y con las manzanas también se hace, ¿de acuerdo? Con las frutas climatéricas, que se puede controlar la maduración tras la recogida, pues sí que se hace. Se introducen en distintas cámaras, en distintas concentraciones de oxígeno y CO2 y temperatura para regular la maduración y para poder ir liberando poco a poco al mercado el producto. Yo, por ejemplo, imaginaros que tengo 7 toneladas de naranjas en el momento de la recogida, pero no tengo tantos establecimientos a los que distribuir. Entonces, yo las introduzco en cámaras, en una atmósfera controlada, lo mismo que en los envases, que los envases de carne o de fiambre pone atmósfera controlada. Pues estas cámaras también son unos recipientes controlados en los que se controla concentración de oxígeno y de CO2 para controlar la maduración. ¿Alguna pregunta más? Disculpad, hoy siempre pasa algo. Os pido disculpas. El otro día se me olvidó cerrar el chat y no veíais las diapositivas. Hoy la tormenta. Cada día intentamos hacerlo mejor, pero siempre hay algo que estropea un poco la clase y nunca es totalmente correcta. Pido disculpas. Seguimos intentando mejorar todos, ¿eh? Esperemos que antes de la última sea todo genial, sin problemas. Esto es la climatología, no podemos luchar contra ello. Ya veía que se estaba poniendo muy oscuro y efectivamente ha habido una tormenta grande y eso ha debido de hacer que el sonido se entrecortara un poco. Por lo que veo, por las preguntas que me hacéis, ha sido en la zona que estábamos hablando de la... de los nitratos, nitritos y nitrosaminas. Es eso, los nitratos están en los alimentos, son muy poco tóxicos, pero los nitratos se convierten en nitritos. Y los nitritos sí que tienen acción tóxica. Pueden tener acción tóxica directa, interfiriendo en el transporte de oxígeno y de hierro que hace la hemoglobina en sangre, o, digamos, indirecta, combinándose con las aminas y dando nitrosaminas, ¿de acuerdo? Siguiendo las diapositivas se ve muy claro, que creo que es de las cosas que añadí. Para que no fuera solo texto y lo vierais claramente, entonces en el envío de la próxima semana estará nuevamente la parte 2 de esta sesión 6. ¿Vale? El próximo día hablaremos, entre otras cosas, de los plásticos, que es un mundo impresionante, muy diverso, pero también muy controvertido. Tiene muchas ventajas, pero también algunos inconvenientes. Lo veremos. Además del contaminante, que el plástico nos está rodeando y comiendo por todos los sitios. Es importante también tenerlo en cuenta. Bueno, pues muchas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta más y si no, nos vemos el próximo martes a las 5:45, como siempre, para resolver las dudas que han podido quedar pendientes de la resolución de la sesión de hoy y a las 5 la sesión habitual. ¿De acuerdo? Gracias a todos. Os recomiendo fijaros en los envases que tenéis en casa. Por ejemplo, si habéis comprado fuentes de acero inoxidable en establecimientos, estos grandes hipermercados chinos o en grandes superficies, etcétera, fijaros a ver si tienen los iconos de la copa y el tenedor, porque muchos no lo tienen. No nos fijamos, pero no lo tienen. Ir examinando las cosas que tenéis en casa. A ver, muchos no lo tienen porque lo tienen en etiquetas que están adheridas, que en el primer uso las quitamos también, ¿eh? Por ejemplo, los vasos y eso suelen tenerlo en etiquetas que quitamos en los primeros usos. Pero, por ejemplo, los tuppers, fijaros. Sí que todos tienen cuchara y tenedor, pero fijaros si ponen aptos para microondas, aptos para lavavajillas, esa serie de cosas. El próximo día comentamos. Y me ha llamado mucho la atención que nadie ha comentado nada de la carne separada mecánicamente, que es algo que choca mucho. Y os había añadido 2 vídeos en las diapositivas para que vierais que, Yo tengo claro mi posición contra ella, pero la gente que no conoce lo que es, la primera vez que ve cómo se elabora, entonces, el mismo día lo comentamos al principio de la clase, con las dudas. Sí, me comentéis aquí en el chat lo de las tiendas de estas Tiger y estas cosas. Tienen cosas súper bonitas a la vista. Moldes de silicona verde pistacho, rosa fucsia, paletas de pastelería, cortatartas, etcétera. Muy bonitas, pero hay que ver que muchas de ellas no cumplen la normativa para uso alimentario. Son bonitas para ver, pero no se podrían utilizar. Hay que leer las cosas. Sí, tenéis razón. No, yo no estoy en contra de las cosas de los chinos tampoco, porque la mayoría de las cosas que compramos en otros establecimientos están elaboradas en China también. Pero, por ejemplo, os contaré lo que hacen las empresas chinas de Hong Kong con los utensilios de Polamida, cómo hacen para venderlo. En la Unión Europea, porque la Unión Europea ha visto que hay muchas migraciones indebidas de estos productos de origen china y entonces están sometidos a unas inspecciones exhaustivas. Entonces, para saltarse esos controles exhaustivos, lo que hacen es, China vende a un segundo país, por ejemplo, Turquía o Estados Unidos, y entonces luego Estados Unidos o Turquía vende a la Unión Europea. Y entonces ya no pone China, pone Estados Unidos o Turquía. Y entonces se saltan esa inspección exhaustiva que sucedía en esos productos, porque se ha visto que sí que existe muchas de las alertas por migraciones en productos de poliamida son de origen china. Entonces se ha aprobado un reglamento europeo en el que se indica que tiene que haber un control más exhaustivo de esos materiales. Y para saltárselo, lo que hacen es eso. Le venden a una industria de un segundo país, que las que yo más conozco es Turquía y Estados Unidos, y luego estas industrias nos venden a nosotros, a la Unión Europea. Es alemán, sueco y danés, pero tendría que estar obligatoriamente etiquetado en castellano. Que eso pasa incluso en los productos alimentarios que venden en esta serie de franquicias. Está en finés, en holandés, en sueco, en alemán y no está en español y eso está prohibido. Todos los alimentos, por ley, todos tienen que estar etiquetados en la lengua oficial del estado donde se venden. Entonces pueden estar en finés, en holandés, en sueco, pero también en español. Y se ha comprobado que no. Además que son productos que la letra es muy, muy pequeña. El año pasado que tuvimos una alerta de unas golosinas en un establecimiento de este tipo, no éramos capaces de leer los ingredientes. Entonces lo que teníamos que hacer era hacer una foto, luego llegábamos a la oficina, ampliábamos la imagen para poder leer. Es complicado a veces. Es complicado. Y desde luego, si es un alimento, tiene que estar etiquetado en castellano. Luego, en todos los demás idiomas que se venden de la Unión Europea, también. Pero si se quiere vender en España, al menos en español. Solo algunos alimentos tradicionales que se producen en una comunidad autónoma y solo se venden en esa comunidad autónoma y la comunidad autónoma tiene lengua oficial, se permite que esté etiquetado en esa lengua oficial autonómica, pero con la excepción de que los alérgenos estén en castellano. Solo en esa excepción. En alimentos tradicionales, por ejemplo, imaginaros Ensaimada mallorquina, que solo se fabrica en Mallorca y solo se va a comercializar en Mallorca. Pues permiten que esté etiquetado en catalán los ingredientes y etcétera, excepto los alérgenos. Los alérgenos también es obligatorio que estén en castellano, porque todo el mundo tiene que saber lo que se está ingiriendo. Sí, el reglamento europeo, el 1169 del 2011, es un reglamento para todos los países de la Unión Europea. Entonces, indica el reglamento que tiene que estar en la lengua oficial del Estado. Sí, es obligatorio en todos los países eso. Al menos en la lengua oficial. Luego, si quiere tener otros 5 o 6 etiquetados en otros idiomas, en otras lenguas, no pasa nada. Si sé, por ejemplo, un producto que se fabrica en Suecia y se va a Suecia y España, pues tiene información en los 3 idiomas, correcto. Lo que no se en España, sino en la información alimentaria en español, en castellano. Estaría prohibido. No es correcto. Y a veces pasa en pequeñas cosas, ¿eh? Como os digo, el otro año era unos bastones que tenían caramelitos dentro, era una gominola, y tenía un librito así adherido al bastón con una gomita, y ahí venía los ingredientes, pero venían en letra pequeñísima, pequeñísima, imposible de leer. Hacía falta una lupa. Es difícil. Bueno, pues si no tenéis más dudas, me despido hasta el próximo martes. Un saludo para todos. Buena semana. Nos vemos el martes.